José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego. Recuerdo, a las 12 de la noche, Juanma Castaño y el Tertulión. Sorpresa en la Liga, es sorpresa. En el Sánchez Pizjuán ha perdido el Sevilla. 2-0 contra el Getafe, los dos goles de Ángel. El primero muy rápido en el minuto 3 y el segundo en el 38. Está hablando Pablo Machín, a ver si pillamos algo de lo que está diciendo el entrenador del Sevilla ahora mismo.
Ha faltado pausa por momentos y sobre todo equilibrio defensivo, le ha llegado muy fácil el Getafe.
Bueno, quizás sí que nada más empezar pues nos hemos encontrado con ese gol en contra y muchas veces los futbolistas pues quieren hacer la segunda acción antes que la primera, ¿no? Y sí que es cierto que hemos estado un poco acelerados también, pues el rival es un equipo que es muy intenso en esto, que aprieta mucho y te hace que los partidos sean así. Bueno, seguro que tenemos muchas cosas que valorar y que mejorar, pero también hay otras muchas que, independientemente del resultado, hemos hecho bien también y que son la base para luego pues tener el acierto que no hemos tenido hoy y poder ganar más partidos.
Sobre todo tú sabías dónde venía, que venías a un sitio con presión. Esto solo ha hecho arrancar. Había, bueno, ha habido momentos que el público se ha enfadado. ¿Cómo se maneja esto y cómo se sale de esto?
Bueno, yo se lo he dicho también a los futbolistas. A ver, ellos tienen mucha experiencia en partidos complicados, han jugado muchos partidos en primera división, muchos son mundialistas, esto no nos tiene que afectar. Yo lo único que tengo es palabras de agradecimiento a la afición. Creo que, independientemente de que hayamos ido por detrás en el marcador, han sabido valorar la gran mayoría pues el esfuerzo y el querer del equipo, que es cierto que es lo mínimo que se le puede exigir a este grupo de jugadores, pero no tengo nada que recriminar a la afición, al contrario, agradecerles que han estado con nosotros hasta el final y bueno, pues nosotros ya tendremos que tener más tranquilidad otras veces y que nuestra afición sirva para apoyarnos, no para meternos más presión en el supuesto de que haya habido algún futbolista que sigue, es cierto que por fases pues ha parecido que bueno, le afectaba el no estar muy acertado.
Este es Pablo Machín, las declaraciones a Ismael Medina, seguramente en el primer gran tropiezo de Pablo Machín como entrenador del Sevilla. Recuerdo que el jueves tiene Europa League, debuta en la fase de grupos después de clasificarse tras tres eliminatorias, va a jugar contra el Standard de Lieja. El Sevilla suma solo 4 puntos. Se va a hablar mucho en Sevilla de este momento que ha narrado en el tiempo de juego Víctor Fernández. Minuto 45, pierde el Sevilla 2-0.
Hablan de... Uf, vaya cabreo.
¿Qué dicen?
Le piden la dimisión.
Pepe Castro dimisión.
Pepe Castro. Pepe Castro, escúchame, dimisión. Escuchen. Que me he quedado, porque no sabía si... Se refería a Caparrós,
Pepe Castro, pero dimisión. Pepe bronca Castro, dimisión. En el minuto 45. Acaba de hablar Sarabia, el futbolista del Sevilla, sobre el partido y sobre esta situación.
Sí, un día difícil porque con nuestra afición en nuestro campo tenemos que sacar todos los partidos. Es verdad que hoy pues, nos hemos encontrado cómodos, nos hemos encontrado con 2 goles en contra y no hemos sabido materializar nuestras ocasiones. Y es verdad que nos ha entrado un poco de ansiedad cuando nos hemos visto con el resultado en contra. Pero esto nos tiene que servir para aprender y más que nunca estar juntos porque tenemos que ganar estos partidos y sobre todo en casa.
¿Entiendes el enfado de la gente?
Sí, por supuesto, siempre que no gane el equipo, pues la gente no va a estar contenta y nosotros tampoco, claramente.
Una primera aproximación al Sánchez Pizjuán. Ha narrado el partido para el tiempo de juego José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué sensaciones tienes después de perder 2-0 el Sevilla contra el Getafe?
Bueno, la primera lectura que deja el partido es que el Getafe ha hecho el partido perfecto, intenso, bien colocado en el campo y con la pareja Jorge Molina Ángel haciendo muchísimo daño y dando una clase de cómo se puede atacar contra una defensa de un nivel muy bajo. El Sevilla ha estado muy mal. Es cierto, desdibujado en ataque y horrible en defensa y evidentemente la gente se ha enfadado. Se enfada fundamentalmente Corro y se ha ido muy cabreada del estadio. Los gritos que hemos podido escuchar tanto al descanso como al final de los pocos que quedaban ya en la grada porque entienden que el proyecto actual deportivo del Sevilla ha dado o está dando varios pasos hacia atrás, que la planificación deportiva ha sido deficiente fundamentalmente a la hora de reforzar la línea defensiva del equipo y en los clubes grandes pasa esto. Es verdad que Pepe Castro ha hecho cosas importantes en este club, pero al igual que la gente la ha vitoreado cuando se han ganado títulos, ahora tiene que estar preparado para lo que se le viene encima. Yo, por ejemplo, se ha escuchado, sobre todo al descanso, con mucha fuerza ese grito de Pepe Castro dimisión, porque la gente le ha dado a entender que no está en absoluto de acuerdo con el proyecto deportivo que se ha hecho para esta temporada, aunque pueda sonar a demasiado prematuro ese análisis, pero la gente anda muy enfadada con los dirigentes del Sevilla.
En el lado de la felicidad, el Getafe, que se mete en el grupo de cuatro equipos que tras Barcelona y Real Madrid tienen 7 puntos. El Celta, el Español, el Getafe y el Deportivo Alavés tienen 7 puntos. Volveremos al Sánchez Pizjuán, por supuesto, para escuchar protagonistas. Vamos a dar un repaso a lo que ha pasado hoy en el tiempo de juego. Resultados del día en el fútbol español en primera división. Esta mañana Leganés 0, Villarreal 1, falló Carrillo para el Leganés un penalti con 0-0, lo mandó a las nubes. Esta tarde Español 1, Levante 0, ha marcado Sergio García. Esta tarde Valladolid 0, Deportivo Alavés 1, ha marcado Ibai Gómez en el tiempo de descuento. Y mañana se juega el Girona Celta. Como digo, Barça 12 puntos, Real Madrid 10, Celta Español, Getafe y Deportivo Alavés tienen 7 puntos. Están en descenso, Rayo Vallecano 3 puntos, Valladolid 2 y Leganés 1 punto. En segunda, apunten estos marcadores: Elche 1, Mallorca 1, Lugo 0, Real Oviedo 2, Extremadura 1, Unión Deportiva Las Palmas 2, Almería 2, Zaragoza 1, Granada 3, Rayo Majadahonda 0, y el último partido de la jornada en segunda, Sporting 1, Numancia 1, es líder el Málaga, 5 de 5, 15 puntos, le sigue Las Palmas, es tercero el Granada. Noticias del día. Esta es una de las grandes noticias de las últimas semanas: la Vuelta Ciclista a España. Ha ganado Viviani la etapa en Madrid. Simon Yates ha ganado la Vuelta. Enric Mas es segundo, ha sido segundo. Y Miguel Ángel López, el colombiano, Superman López, ha sido tercero. Está Quique Iglesias en la fiesta del Quick-Step con el gran triunfador español, que no es otro que Enric Mas. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis. Aquí estamos en la fiesta de este Quick-Step, de este Enric Mas, que es segundo de la Vuelta, la gran sorpresa para el ciclismo español y el gran descubrimiento después de 3 semanas en los que ha sido una auténtica pasada verle correr por las carreteras españolas. Bueno, menuda noche. No has ganado, no tienes el maillot rojo, pero esto es una fiesta para ti, y supongo que muy feliz.
Sí, es una fiesta, es muy bonito. Ya he dicho antes, muchísima gente aquí en Madrid disfrutando de esto y sí.
¿Qué tiene Mallorca? Que sois tan buenos deportistas todos.
Pues no sé, desde pequeños nos gusta el deporte, salimos bien y no sé qué tengo que decir.
¿Qué tienes en esas piernas? ¿Un Tour de Francia quizá?
Bueno, mucho trabajo.
¿Vas a intentarlo el año que viene?
En el Tour.
Ese era tu principal objetivo.
Así es.
Y ahora la última pregunta, el Mundial, con muchas aspiraciones también, ¿no? Para ayudar a Alejandro, para bueno, ir a lo que puedas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues se llevan ya a Enric Mas, que tiene que seguir atendiendo compromisos en un domingo que será sin duda inolvidable para él.
Gracias, Quique. Lo bastado. Un minuto es un minuto en la radio. Enric Mas, el gran protagonista español de la Vuelta Ciclista a España. Noticias con sonido del día. Esta es una barrera que el ser humano rompe. Ha terminado el keniano Eliud Kipchoge el maratón de Berlín en 2 horas, 1 minuto, 39 segundos.
El sprint final de Kipchoge es fantástico. 42 kilómetros, 195 metros, destrozados por este fenómeno. Kipchoge, que va a ganar con récord del mundo. 2 horas,
sí, señores.
1 minuto, 38 segundos. La alegría.
Finalmente fueron 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. Récord del mundo para Eliud Kipchoge. No sé dónde vamos a llegar porque estaba en 2 horas, 2 minutos, 57 segundos. En el año 2014 lo tenía el keniano Kineto. Por cierto, que es noticia del día, que a lo mejor ha opacado esta, el francés Kevin Mayer ha batido el récord mundial de decatlón, que estaba en cuántos puntos, Angelito, y pues lo ha dejado en cuántos.
Lo tenía Aston Eaton y le ha comido nada menos que 81 puntos, que es una bestialidad en decatlón, con lo difícil que es subir marcas y hacer tu marca personal. Lo ha hecho, por ejemplo, Kevin Mayer en 5 de las 10 pruebas y lo ha dejado en 9.126.
Que es una barbaridad.
Bueno, y ojo, el otro, dime, no le ha salido bien el 1.500, que si no lo hubiese dejado cerca de los 9.300 ya hubiese sido bestial.
Luego preguntamos que qué significa esto de Kipchoge y qué significa esto que ha hecho Mayer. El otro sonido del día, sí señores, es el primer gol de Cristiano en la Liga Italiana.
Di Dybala, e poi Ferrari, e la mette dentro.
la mette dentro, l'esultanza del suo primo gol, Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, momento storico.
A lo mejor estaba un poco ansioso como normal todo lo que ha pasado después de salir de Real Madrid para venir para este club, todo lo que ha pasado involucrado a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso, pero la vida es así, el ser humano es así, por veces no controlamos nuestra ansiedad, pero yo estoy contento, sabía que estaba trabajando bien y que de un momento para otro los goles iban a salir, pero agradecer a mis compañeros porque me están siempre ayudando, me apoyando y sigo me adaptando a la Liga Italiana.
Cristiano Ronaldo ha marcado no uno, sino dos goles en el Juventus 2 Sassuolo 1. El miércoles, Cristiano y la Juve en Valencia para el debut, para la vuelta del Valencia a la Liga de Campeones en ese Valencia Juventus de Turín. En la Liga Italiana, la Juventus está que se sale. Pero en la Liga Española, el que se sale es el Español. Escuchen a Rubi después de ganar hoy 1-0 su partido con gol de Sergio. Y yo creo que metiendo a los aficionados del Español más alegría todavía, incluso que en pretemporada.
Yo quiero que se ilusione, es que yo quiero que se ilusione, es que yo prefiero que venga la gente pensando que el equipo pues va a hacer un gran año y que vamos a disfrutar de la tabla de clasificación y que no tenemos que mirar para abajo. Yo eso es lo que quiero. Otra cosa es que nosotros dentro del vestuario sabemos que tenemos que ser pues muy humildes, cautos, ambiciosos, pero que tenemos que estar tranquilos porque hay que respetar a todos los rivales, que al final hay muy buenos equipos.
Lo tiene cuarto en la liga. Director deportivo del Español, Rufete. Hola, Rufete, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿no? No es como va a terminar la cosa, no lo sabemos, pero como empieza, hemos empezado muy bien, arriba, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que el mensaje que hemos escuchado del míster lo dice todo, ¿no? Creo que al final un club de fútbol es, por la experiencia que tenemos, es la ilusión que generamos desde dentro hacia afuera y generar ilusión para nuestra afición, para nosotros, primero es muy importante y en estos momentos estamos muy orgullosos.
Ya en la pretemporada la gente estaba muy ilusionada con el Español porque lo estabais haciendo muy bien.
Sí, yo creo que los mensajes tanto de la parte del entrenador, de los jugadores, del club y evidentemente de la dirección deportiva es que tengan confianza en lo que se hace cada día y en tener un mensaje ambicioso, pero sabemos que tenemos que tener la humildad suficiente como para trabajar día a día para que ese mensaje ambicioso sea real, ¿no? Y bueno, a día de hoy empezar bien es muy importante porque todo eso genera cosas, pero como también han dicho los jugadores en rueda de prensa, tenemos que seguir trabajando.
Rufete, que la llamada es solo para eso, para decir que el Español está arriba. Así que felicidades, que vendrán momentos mejores y peores, pero este es muy bueno. Así que enhorabuena, transmíteselo a la gente del Español, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias y seguro, como tú dices, mejores y peores, pero con ilusión y ganas seguro que todo sale bien.
Un abrazo, Rufete, director deportivo del Español. Vamos al Sánchez Pizjuán. Víctor Fernández, hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Estamos con el protagonista del partido, Don Ángel. Ha marcado dos goles y ha sido clave y fundamental en esta victoria que ha puesto boca abajo el Ramón Sánchez Pizjuán en el día de hoy. Ya te escucha Ángel en la sintonía del partidazo.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya partido, ¿eh? Redondo.
Sí, bueno, muy contento porque son tres puntos importantísimos que contra un rival muy duro, con de muchísima calidad, con jugadores muy buenos y en un campo muy difícil que muy pocos rivales van a puntuar aquí y la verdad que nos vamos a Madrid muy contentos.
Que pase de Jorge Molina en el primero, ¿eh?
Sí, sí, de primer nivel. Ya el año pasado tenemos una buena conexión, nos llevamos bien fuera y dentro del campo y la verdad que el pase es digno de un jugador de primer nivel, de los suyos y la verdad que jugar a su lado, pues bueno, me siento muy cómodo, igual que cuando juego con Jaime, cuando entreno con Guardiola, que no he tenido esa oportunidad todavía, pero tengo compañeros muy buenos que me hacen mi trabajo mucho más fácil.
Ángel, ¿cómo ha sido el partido por dentro? Porque por fuera nos ha parecido un partido muy disputado, quería el Sevilla y no le dejabais. ¿Cómo ha sido por dentro?
Pues igual, ellos tienen la posesión de balón, tienen jugadores muy buenos para sacar el balón jugado, intentar hacerles un partido incómodo, que ellos no se sientan a gusto con el balón, que ellos tengan un jugador encima para a la hora de defender e intentar ponernos por delante del marcador para poder conseguir los tres puntos. Así fue, la verdad que nos salió bastante redondo de lo que esperábamos y cuando nos ponemos por delante del marcador, pues intentar que el partido no se nos vaya, que no nos marquen gol y la verdad que ha salido bien.
Te ha dado una alegría el VAR hoy, ¿no?
La verdad que hoy nos ha venido bien, ya te digo, es que puede venir bien o puede venir mal, pero hoy, por ejemplo, nos ha pitado varios fuera de juegos que al final yo creo que si se revisan son, pero a la hora de parar el partido y que tarde tanto, pues Unas veces nos va a perjudicar y otras veces nos beneficia como hoy. Entonces, sí. Bueno, salimos muy a gusto hoy del VAR, pero bueno, otro día igual nos puede perjudicar.
Ángel, los goles para Mía, ¿no?
Sí, para mi hija, claro, por los supuesto, dos, para ¿no? mi mujer también. Claro.
Y para tu mujer también. Ella... ¿Has hecho ahí un gesto que me estaba diciendo Gemma Santos, te llevas la mano a la oreja así,
no, rotándola? No, ¿sí? Es que además ha venido a Sevilla a ver el partido con mi hija, así que por eso están en la grada viéndolo, así con unos amigos, así que... Por supuesto van para ellos, porque si vienen de Madrid aquí a verlo, imagínate.
Ángel, fuiste protagonista del último día de mercado. ¿Te pudiste ir en algún momento al Girona?
Bueno, hubo interés. Yo me reuní con el Presi, el Presi me habló conmigo, me hizo entender que yo era un jugador importante aquí, que tenía que quedarme, que tenía que estar esta temporada con él, con ellos, con el Getafe. Y bueno, hablé con él y la verdad que no me arrepiento de haberme quedado, porque yo estoy muy contento en Madrid, muy feliz. Yo el año pasado... La verdad que disfruté mucho y esta temporada espero hacerlo también.
Te habrán subido el sueldo, ¿no?
Bueno, eso no. Eso ya son cosas que tenemos que hablar al presidente. Yo, pero de momento estoy bien.
Hay que decirle algo al presidente.
Bueno, eso lo dices tú, si quieres.
No. Bueno, Ángel, que estáis arriba, en la zona alta de la tabla, 4 partidos, con Celta Español y con Deportivo Alavés, 7 puntos los 4.
Bueno, tranquilidad, queda mucha liga por delante. Estamos empezando, tenemos que sacar... los puntos poco a poco, pero sí es verdad que bueno que cada partido para nosotros es una final, intentar sacar lo mayor de número de puntos posible para intentar conseguir el objetivo cuanto antes.
Olvídate de lo que te he dicho de subir el sueldo, yo no le digo nada al presidente, si no se lo dices tú yo no le digo nada. Un abrazo. Vale.
Venga, un abrazo.
Enhorabuena, felicidades, hasta luego. Ángel, que ha hecho 2 goles para la victoria del Getafe. ¿Puedo tirar para adelante, Víctor, o quieres decir alguna cosa?
Bueno, yo por querer decir puedo decir muchas cosas.
Pero vuelvo ahora, que enseguida pues tengo una llamada pendiente y vuelvo enseguida.
Tira.
Tiro para adelante, vale, pues sí. Vamos con lo siguiente.
Pero no te olvides.
No me olvido, no te preocupes. Ahora vuelvo a Sevilla para que digas lo que quieras sobre el Sevilla. Bueno, el Deportivo Alavés ha ganado en Zorrilla, al Valladolid, 0-1. Le ha ganado con un gol de Ibai en el tiempo de descuento. Este es Abelardo.
Es un gran inicio, date cuenta que nos hemos enfrentado además contra el Barça, contra el Betis, contra el Español y ahora contra el Valladolid fuera de casa. Creo que es un gran inicio, lo hubiésemos firmado cualquiera, yo el primero. Entonces yo creo que hoy hay que celebrarlo, mañana tenemos descanso, pero el martes ya toca preparar el partido del Rayo, con la misma humildad, con las mismas ganas de trabajar y sobre todo con este grupo que hace que el trabajo para mí sea muy fácil como entrenador.
Pues ha ganado el Deportivo Alavés en Valladolid. El gol ha sido de Ibai, de estos que dan mucha alegría porque ha sido cuando ya no daba tiempo para nada más. Ha sido a una contra de un córner. Bueno, que nos lo cuente él. Hola Ibai, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué estáis? Camino de Vitoria, ¿no?
Sí.
¿A qué hora crees más o menos que te plantas allí en Vitoria?
En Vitoria, a las 12, así yo creo.
A las 12, o sea que no queda nada. Escucha, qué gusto da, ¿no? Meter un gol como ha sido en los últimos minutos y queda 3 puntos, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un partido muy equilibrado, dos equipos que sabemos que este tipo de partidos valen el doble, además somos equipos que no concedemos muchas ocasiones, que no nos hacen muchos goles y sabemos que al final el partido va a ser de pocos goles y bueno, mira, la fortuna también ha caído de nuestro lado esta vez y estamos muy contentos.
Lo tienes en la cabeza el gol, ¿no? ¿Cómo ha sido todo? ¿Has visto el gol o lo tienes en la cabeza?
Sí, bueno, además justo en esa jugada estaba en la corta o estaba en el palo ¿sí? de nuestra portería en el córner de ellos y según he visto que Johnny arrancaba, sabemos que Johnny tiene esa capacidad de desborde, esa velocidad, arrancó yo desde el palo para intentar llegar y mira, me ha caído el balón ahí y he conseguido meter gol que lo mejor de todo es, pues eso, como has dicho tú, ¿no? Un triunfo en ese minuto, pues todavía sabe más rico.
Te lo digo porque cuando lo veas está a punto de tocarla Tomasi. Si la toca Tomasi no te llega el balón, ¿eh?
Lo he visto. Lo he visto porque en las redes sociales ya
sí.
lo ves todo rapidísimo.
Oye,
y es verdad que se medio resbala, se medio cae.
Sí, está a punto de tocarla.
Pero te digo que al final en el fútbol hay muchos factores. Está la fe, está la ilusión, está el físico, está la calidad y luego también está esa pizca de fortuna que hay que buscarla, pero también que tiene que caer de tu lado y esta vez, pues mira, a nivel individual más que de mi lado y a nivel colectivo también.
Sé que llevamos 4 jornadas y que esto no quiere decir nada, pero escucha, Barcelona 12, Real Madrid 10 y luego Celta Español, Getafe y a la vez 7 puntos. Qué bien, ¿no?
Sí, hombre, está claro que, y más después del inicio libre que tuvimos la temporada pasada, el vernos ahí, pues oye, todos estos puntos que estamos sacando ahora a final de temporada serán muy, muy importantes. Nosotros tenemos muy claro que en principio vernos ahí no es el principal objetivo, pero mientras que saquemos puntos cada fin de semana, que ese sí que es el verdadero objetivo del equipo, mucho mejor.
¿Qué haces? ¿Vas viendo peli, jugando algo o qué?
Pues estoy viendo una serie, sí.
Sí, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ibai, ¿qué estás viendo?
Me veo muchas series.
Sí, a ver.
Ahora he terminado la de Sinner hace poco.
Sí, ¿la 1 o la 2?
He terminado las dos.
Las dos, sí, sí.
Y yo estoy viendo las chicas del cable ahora.
Las chicas del cable, muy bien.
Mi mujer, sí, sí.
Me parece bien. Oye, Ibai, que enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Oye, muchas gracias, buenas noches.
Igualmente, buen viaje, que lleguéis pronto allí a Vitoria. Ibai, que ha hecho el 0-1, 3 puntos para el Deportivo Alavés, que está arriba en la tabla con 7 puntos. Lo siguiente del Deportivo Alavés es el Rayo Vallecano Deportivo Alavés. A ver dónde se juega ese partido del Rayo, que ya saben que tiene el estadio en obras o tratando de estar lo mejor posible acondicionado. Esta mañana el Leganés ha ganado el Villarreal 0-1. Antes del 0-1 que ha marcado Vaca, ha fallado un penalti Guido Carrillo, que es un argentino que viene del Mónaco. Lo ha tirado a las nubes. Pero Pellegrino, que es su entrenador, sabe muy bien lo que es fallar un gol importante. ¿Se acuerdan? Un Valencia-Bayern de Múnich.
Yo he errado penaltis decisivos en mi vida. Todos los grandes jugadores han errado penaltis. Esto es parte de los que toman responsabilidad. Yo mido a las personas por intento, no por aciertos.
Más cosas en tiempo de juego. Así han sonado los goles de Cristiano al Sassuolo italiano.
Corner di Dybala e poi Ferrari e la mette dentro per prendersi suo primo gol. Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, momento storico. Servito da Embrecian, Cristiano Ronaldo, sinistro ed è doppietta. CR7.
CR7, los dos goles de Cristiano Ronaldo al Sassuolo. Bueno, ha sido testigo de ello Filippo Conticello, nuestro compañero de la Gaceta de los Sport, en el seguimiento de la Juve. Hola, Filippo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Todo bien, buenas noches, buenas noches a todos.
Bueno, ya saben que Filippo habla mejor que nosotros el castellano, que lo aprendió en la Casa de Papel, viendo la Casa de Papel.
Claro, ¿eh? Claro.
Oye,
claro,
Filippo, ¿cómo está la Juve, la gente de la Juve, cómo está Italia con los dos primeros goles de Cristiano?
Apareció. Cristiano apareció porque todo el mundo de la Juve lo esperó. Al final marcó dos goles en un partido fácil por la Juve con un equipo como lo del Sassuolo. Pero no es importante esto. Es importante que al final marcó sus primeros goles y ahora creo que empieza. La aventura de Ronaldo en la Juve. Ahora podemos decir que Ronaldo es básicamente un jugador de la Juve, porque era algo raro ver tres partidos sin un gol de Ronaldo. Ahora creo que todo es normal, Ronaldo va a marcar, empezó marcando y cuando Ronaldo empieza así va a marcar goles. Yo creo que marcará un montón.
Filippo, tendrá un hueco en la portada de la Gaceta mañana, ¿no? Un huequecito para Cristiano, ¿no?
Sí, creo que aquí usted lo sabe, creo que el calcio cambió su historia, Ronaldo. Es el tema principal. Ahora estoy en un otro estadio, viendo otro partido. Cuando llegaba aquí, toda la gente hablaba de Ronaldo. Toda la gente hablaba del primer gol de Ronaldo, de la Juve y ahora no hay Juve sin Ronaldo y no hay Ronaldo sin Juve, son la misma cosa. Y es el tema principal, creo, de todas las portadas de mañana. No solo de las portadas de la prensa deportiva.
Sino la generalista también. Filippo Conticelli, sí, compañero de la Gaceta de los Sport, gracias una noche más por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias, abrazos.
Hasta luego. El miércoles que viene está en Valencia, en Mestalla, si no pasa nada. Este es, en castellano, Cristiano Ronaldo.
Sí, muy contento. Fue un partido muy, muy bien disputado. Sassuolo jugó muy bien, pero hay que dar mérito a nosotros. Jugamos muy bien, intensos, tuvimos muchas ocasiones y obviamente que estoy contento por marcar mis primeros goles y ya estaba con ganas.
¿Estás más contento de los dos goles o más enfadado por el tercero que has fallado?
Bueno, es el fútbol. Lo importante fue el equipo ganar. Obviamente con los goles viene natural. Obviamente a lo mejor estaba un poco ansioso como normal todo lo que ha pasado después de salir de Real Madrid para venir para este club. Todo lo que ha pasado involucrado a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso, pero la vida es así, el ser humano es así, por veces no controlamos nuestra ansiedad, pero yo estoy contento. Sabía que estaba trabajando bien y que de un momento para otro los goles iban a salir, pero agradecer a mis compañeros porque me están siempre ayudando, me apoyando y sigo me adaptando a la Liga Italiana.
Ahora empieza la Champions, tu competición.
Sí, la verdad que tenemos un grupo muy difícil. Empieza la competición que más me gusta. Ojalá que podamos tener mucha suerte, la Juve, y estamos ansiosos de empezar y hacer el mejor.
Cristiano Ronaldo, que ayer fue también noticia, como no había ganado el Real Madrid, fue noticia su ausencia. Se le preguntó a Marcelo qué te parece estar sin Cristiano. Bueno, estas historias que venimos repitiendo desde el inicio de temporada. Recuerden que la Champions empieza la próxima semana. El martes se juega el Barcelona PSV y el Mónaco Atlético de Madrid, y el miércoles, como digo, el Valencia Juve y el Real Madrid Roma. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Quién va a ser el portero del primer partido de la Champions de Julen Lopetegui?
Es una buena pregunta. No sé, yo creo que lo normal sería que fuera Thibaut Courtois. Lo que te puedo contar es que en principio todavía no lo saben los implicados, ni Courtois ni Keylor Navas. El entrenador del Real Madrid les dijo hace unas semanas que las dos primeras jornadas de liga las iba a jugar Keylor y las dos siguientes Courtois. Y habrá que esperar la decisión del entrenador del Real Madrid para el próximo miércoles. Lo que te cuento es que el club no es partidario de una bicefalia en la portería, como sucedió temporadas atrás con Ancelotti en el banquillo cuando Diego López e Iker Casillas defendían la portería. El club es más partidario de que haya claramente un titular y un suplente, pero recuerda la frase, por ejemplo, de Lopetegui en Girona: tengo cosas en la cabeza. Ahora hay 7 partidos. Ayer jugó el Real Madrid el primero en Bilbao, antes de que haya nuevo parón de selecciones. Recordemos que el Madrid va a jugar contra la Roma, contra el Español, contra el Sevilla, Atlético de Madrid, CSKA de Moscú y a la vez. Y yo no me creo que Keylor Navas no juegue ningún partido. No sé si va a jugar el miércoles, me sorprendería. Igual juega el fin de semana contra el Español, veremos a ver. Yo creo que va a recibir algún premio más Keylor que la Copa del Rey, pero ya te digo que estamos intentando desvelar el enigma de la portería.
Que haya duda, ya es noticia. ¿Quién jugará el próximo miércoles contra la Roma? Keylor Navas, Thibaut Courtois. Lo contará Miguel Ángel Díaz. Miguelito, gracias.
Chao, hasta luego.
A esta hora el tiempo de juego de la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta Juan Andrés Ruber. Hola, Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Destacamos a esta hora que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que haya cometido un plagio en su tesis doctoral y se ha reafirmado en su autoría. Además, Sánchez ha calificado de fake news, noticias falsas, las declaraciones sobre su tesis, pero ha descartado la querella contra los diarios ABC, OK Diario o El Mundo. Son declaraciones al programa El Objetivo de la Sexta.
No, querellarme criminalmente no. Yo he pedido a esos medios de comunicación que rectificaran. Les pido además públicamente que rectifiquen, pero si no, como ciudadano, no como presidente del gobierno, yo tendré que defenderme.
Sánchez ha avanzado, por otra parte, que se negará a comparecer en el Congreso de los Diputados. Tampoco ha descartado que pueda haber elecciones generales este mismo año y ha explicado que las convocará en el momento en el que prime el conflicto con los grupos que le apoyaron precisamente en la moción de censura, es decir, Unidos Podemos, los independentistas catalanes y el PNV. Más cosas, cambiamos de asunto. La cifra de fallecidos por las inundaciones y fuertes lluvias provocadas por la depresión tropical Florence en las Carolinas, en la costa sureste de Estados Unidos, asciende a al menos 15 personas. Mientras tanto, el presidente del país, Donald Trump, ha expresado el respaldo total del gobierno federal. Aunque la tormenta ha rebajado su categoría hasta depresión tropical, Florence continúa dejando copiosas lluvias tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur. Donde tampoco hay tregua es en Filipinas. Al día siguiente del paso de Manhood por la isla, las autoridades han confirmado la muerte de al menos 59 personas y buscan a una decena de desaparecidos, mientras los equipos de rescate logran acceder a áreas remotas azotadas por el que ya se considera el mayor tifón de la temporada. El tifón se encuentra ahora mismo en el sur de China y amenaza toda la zona de Hong Kong. Iván es un español que le ha cogido el paso del tifón en esta región. Son declaraciones al mediodía de COPE.
Sí, es peligroso. Si sale a la calle, la gente, bueno, los que salen tienen que ir con casco. Para caer algo seguro, todos los carteles se caen, ¿sabes? Todos los anuncios estos que pones, se han caído todos.
Y un último apunte en clave de su sucesos, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid están participando en la búsqueda de un joven de 20 años que ha desaparecido en una laguna de Vicálvaro. Al parecer, se estaba bañando con un grupo de amigos y, tras no hallar al joven, agentes de la Unidad Geo de la Policía Nacional comenzarán los trabajos para tratar de localizarlo, en los que colaborarán también bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La Policía Municipal colabora con la Policía Nacional, que se ha encargado de la investigación de los hechos. Esto es todo hasta el momento. La información continúa, como siempre, en cope.es. Y ahora te quedas con el último tramo de Tiempo de Juego con José Luis Corrochano y todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Así que te devuelvo la pelota, José Luis.
Devolvemos la conexión, que se diría, ¿no? Gracias, es. Juan Andrés. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Más de la vuelta. Después de escuchar a quien ha sido el gran protagonista español, Enric Mas, con su segundo puesto en la vuelta y el futuro de la Vuelta a España, este es un clásico del ciclismo español y por donde va la gente le quiere y le aplaude. Ha sido quinto al final. Alejandro Valverde, ¿qué tal, Alejandro? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, Alejandro. El reconocimiento de la gente que hace los deportes en esta casa con lo que haces encima de la bici.
Muchísimas gracias. La verdad que... Que bueno, contentísimo con todo, con vosotros, por la vuelta, con la afición y muy contento.
Te iba a preguntar eso, Alejandro, si sientes al correr que la gente te agradece todo lo que haces, si estás sintiendo el cariño de la gente.
Sí, es cierto, la verdad que pues un poco casi asustado, porque es una pasada por donde vas en carrera, los aplausos de la gente, de la afición, cuando llegas a meta, en las salidas. Y hoy mismo aquí en Madrid ha sido increíble.
¿Es la primera vez que percibes esto, Alejandro? ¿Que percibes que sí, que estás en el corazón de la gente?
Pues, hombre, ya lo he percibido en varias ocasiones, pero yo creo que ahora muchísimo más. El cariño de la gente, la verdad que no sé cómo describirlo, pero increíble.
Oye, Alejandro, ¿qué dices de tu vuelta? Quinto al final, con opciones de ganar, ¿cómo te has visto?
Pues la verdad que bien, muy contento. Ha sido una vuelta durísima, de recorrido, de velocidad, de traslado, de todo. Y bueno, hasta el último día pues he estado luchando incluso por ganar la vuelta. Al final, los dos días claves, al final los rivales han sido mejores que yo y hasta hay que aceptarlo. Pero bueno, yo me quedo con una gran vuelta, con dos victorias, la regularidad, líder por equipos. O sea, que bien.
Sabes, Alejandro, que el periodismo, lo sabes bien, ha discutido mucho sobre quién era el líder de tu equipo. ¿Qué piensas ahora pasada la vuelta de no decir o no señalar un líder? ¿Os ha ido bien, mal, regular? ¿Hay que cambiarlo?
No, yo creo que ha estado bien. Yo creo que estábamos ahí los dos en todo momento y luego al final se decantó por... Yo estaba delante en la general y bueno, vimos el último día como medio también me estaba ayudando ahí, o sea que... Que bueno, que no se hemos entendido bien y no hay ningún problema.
Las críticas a Nairo también del periodismo y de la gente de que no tiraba, ¿qué te han parecido?
Hombre, yo creo que no. Ha tirado lo que ha podido, ha hecho lo que ha podido y aquí, de cara afuera, pues bueno, cada uno tiene su opinión, pero interiormente entre nosotros no hay ningún enfrentamiento ni hay nada y yo creo que hemos trabajado pues lo mejor que hemos sabido y que hemos podido.
Dime un par de rivales que veas tú fuertes para el Mundial de Innsbruck dentro de dos semanas. ¿Quién ves tú que te puede hacer daño en ese Mundial? Pues,
Kwiatkowski y Alaphilippe.
Esos son los dos favoritos para ti, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué haces estos días? ¿Qué vas a hacer?
Pues bueno, ahora vamos a casa a descansar unos días y luego ya pues nos vamos para concentrados con la selección.
Fuera. ¿Te incorporas ya con la selección? ¿Que quiere Mínguez que os incorporéis rápido o qué?
Sí, nos vamos en 4 o 5 días concentrados.
Alejandro... Gracias por todo, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y felicidades, ¿eh?
Hasta gracias, luego. Hasta
Alejandro luego. Valverde, ciclista todo el año. Bueno, ya ha expresado un montón de veces su opinión sobre Enric Mas, no le íbamos a preguntar más sobre el que para todos ha sido o es el gran descubrimiento, ¿no?, en los últimos días. Bueno, que nos cuente la gente que ha contado la vuelta para el tiempo de juego de la cadena COPE y para toda la programación de la cadena COPE. Esto lo capitanea Eric Frade, así que nos cuente él cómo ha visto, por ejemplo, lo que ha hecho Valverde durante esta vuelta. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Pues estaba pensando yo ahora mientras escuchaba a Valverde que Valverde es al ciclismo lo que ha sido Andrés Iniesta desde que marcó aquel gol en el Soccer City de Johannesburgo con la selección española, lo que está haciendo ahora mismo Joaquín cada vez que va a un terreno de juego, ¿no? Que todo el mundo le aplaude, que todo el mundo le quiere, porque es prácticamente el último exponente de una generación que sabemos que se nos está yendo. Él es el último, ya se fue antes Purito, ya se fue el año pasado Alberto Contador, en su día también Carlos Sastre y Óscar Pereiro, y ahora pues lo que estamos buscando es el relevo, y parece que en esta misma Vuelta a España se ha escenificado con Enric Mas, pero bueno, lo de Valverde será hasta que él quiera que sea. Es un animal competitivo y tiene unas en la manga para hacer más larga todavía su carrera deportiva, que es que adora lo que hace, y eso le hace un ciclista muy especial, coge la forma muy rápido y luego tiene un instinto y una clase que está fuera de toda duda.
El campeón del Tour de Francia y conductor de la Caravana del Amor, Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Di algo sobre Valverde, que has dicho mil cosas, lo que te apetezca decir en el día que ha terminado la Vuelta.
Mira, se lo he dicho a su padre, que me lo he encontrado cuando iba a buscar a Eri, a Quique y a Javito al acabar la ceremonia de podium. Cada día y cada año que Alejandro Valverde esté encima de bicicleta es un regalo para nosotros. Yo me incluyo como aficionado. Es un corredor que yo creo que emociona, que ha tenido que pasar un montón de cosas en su vida, que sanciones, señalamientos por parte de la gente, muchísimas veces.
No era corredor para una vuelta.
Que no era corredor para grandes vueltas, no sé. Y yo que le conozco personalmente como compañero, le puedes preguntar mil veces contra Nairo, puede estar a muerte, que no lo sé, que nunca te va a decir nada. Es un corredor que es cero problemático, pero yo lo que más valoro a Alejandro es el pundonor que tiene encima de la bicicleta, y para mí la clave la acaba de decir Eri. Es un corredor que disfruta sufriendo encima de bicicleta, y eso al final el aficionado lo recibe.
Ahora os pregunto otra vez por más, que ayer noche estuviste dibujando un poco el perfil de este ciclista que ha enamorado a la gente, pero ¿Valverde es favorito para ganar en Innsbruck dentro de 15 días el Campeonato del Mundo?
Es favorito como otros 7-8 ciclistas.
Sí, a ver, si analizamos un poco la preselección que ha dado Mínguez, evidentemente no veo otro corredor que no sea Alejandro Valverde para salir con los galones de intentar ganar el Mundial. O sea, para mí está Valverde en las 5 estrellas con Alaphilippe.
Algo que hemos ganado con respecto a otros mundiales, porque a veces íbamos con segunda y tercera carta y lo hacíamos de...
Para mí, ya te digo, Alaphilippe, Alejandro, no sé si Sagan, después de toda la Vuelta Ciclista a España, consigue llegar en ese punto un mundial tan duro, pero evidentemente es de los pocos corredores, como dice Eri, 4 o 5 corredores que va a tener 5 estrellas antes de salir. Que después la carrera se puede torcer, que las piernas no vayan y demás. Es un mundial con más de 5.000 metros de nivel, que es una auténtica barbaridad. Y por lo tanto las sensaciones en 7 horas pueden cambiar tantísimo. Pero a día de hoy yo creo que es el corredor ideal para que España pueda hacer algo.
Y Kwiatkowski y Nibali, porque es un mundial que, como muchos mundiales, se puede ganar bajando. Entonces...
Sí. Bueno, y que es un mundial, es una gran clásica, ¿no? Que
es una lotería, ya tiene un punto especial, de lotería, ¿no? Muy grande.
Sí. Dos nombres más, que uno es Mas, ¿qué queréis decir después de verle hoy en lo más alto del podio, un escalón por debajo de Simon Yates?
Para mí es un corredor que ha demostrado que todo lo que se decía de él es real. O sea, yo ya el otro día, hasta Torrelavega, yo estaba bastante prudente, ¿no? Porque es verdad que en la primera semana se le veía al nivel de la Cruz, ¿no? Que aguantaba, se quedaba, volvía a entrar. Pero poquito a poco fue entrando en carrera. Después descubrimos que estuvo enfermo la primera semana. Cosa que si no llega a estarlo, pues imagínate que estaría disputando la carrera hasta el último día. Cuando un corredor de esa altura y de ese peso rueda en crono como lo hizo, es que hay motor. Ahí no hay ni trampa ni cartón, y por lo tanto es un corredor que tiene a su favor, que en contrarreloj va muy bien y puede disputar unas grandes vueltas que en el futuro va a tener que hacerlo con un corredor, por ejemplo, como Dumoulin, ¿no? Y si Dumoulin te mete ya 5 minutos en una crono, pues fastidiado estamos. Por lo tanto, yo creo, le veo corredor para ganar grandes vueltas. El límite se lo pondrá él, evidentemente.
La naturaleza ha sido muy amable con él. Tiene todas las condiciones posibles para ser un enorme ciclista. Y ahora está en un punto de su carrera deportiva que tiene que elegir muy bien las compañías. Tiene que elegir muy bien el equipo en el que va a seguir, de qué se va a rodear, tanto dentro de la carrera como fuera de la carrera, para no solo hacer lo que hace, sino también para saber comunicar lo que hace. Y si se rodea bien y acierta bien en una decisión que va a tener muy próxima, va a ser un ciclista que...
¿Por qué? ¿Se va a ir dónde?
Tiene otro año más firmado.
Tiene otro año firmado con el Quick Step, pero Quick Step es un equipo totalmente configurado para el plano, para clásicas, para hacerlo bien en las
carreras. No para grandes vueltas, que es para lo que está llamado Enric.
Pero yo tengo mi duda, y ayer lo hablaba con gente de su entorno, que subí precisamente al Puerto de la Gallina, ¿qué hará Quick Step? O sea, ¿dejará marchar a una perla?
Estrella.
Para mí, no sé, Egan Bernal probablemente haya enseñado más cartas que Enric Mas, pero son los dos corredores así jóvenes que dices tú, estos tíos van a hacer cosas grandes. Quick Step va a dejar marchar una perla así, fichará 6-7 corredores para ayudar en las grandes vueltas. Lefebvre ahora mismo también tiene una bola ardiendo dentro de su propio equipo.
Bueno, vamos a ver qué decisión toma en el futuro. Agradecimientos varios del team líder de la Vuelta, Erifrade.
Bueno, Fospring, Sobrenatural, que ha estado siempre con nosotros, a todos los patrocinadores, también a Loterías y Apuestas del Estado, que ha apostado por nosotros, eso ya en el plano más comercial, y luego pues a toda la gente que nos hace el trabajo fácil. No ha sido una vuelta fácil en el sentido de las telecomunicaciones y demás. Javito se ha batido el cobre con plan B, plan C y plan D en muchas etapas que han sido muy duras, pero bueno, que Gracias sobre todo a la COPE, pues, por darme las armas necesarias para pagar tanto talento.
Pasamontes, Arauz, que
claro,
está comentando.
El capitán Alañá.
Quique Iglesias, que estará bailando con más ahora mismo en la fiesta del Quickstep, ¿no?
Sí, agarrado.
Agarraos. Bueno, chicos, como siempre lo hacéis de lujo, es un placer escucharos. La radio con vosotros es mucho mejor, así que felicidades, enhorabuena.
Pues nada, dentro de 15 días el Mundial, ahí estaremos.
Vamos a ello. ¿Qué significa lo que ha hecho Eliud Kipchoge? Dejando el récord del mundo del maratón en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos en Berlín. Esto, Angelito, quien nos lo va a contar bien es Chema Martínez, ¿eh?
Hombre, yo creo que sabe algo del tema.
Algo de esto,
creo,
¿eh? Hola, Chema, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, amigos.
¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que ha hecho Kipchoge?
Pues es una barbaridad. O sea, me está costando encontrar un adjetivo para calificar la... Bueno, lo que ha hecho, ¿no? La gesta, la hombrada... la maravilla, la brutalidad, lo que es correr durante 42 kilómetros con 195 a una media de 2 minutos 52 por kilómetro, que es más o menos para la gente que se puede hacer una idea, ir a 21 por hora, y ni liebres, no ha habido nadie que le haya podido ayudar, porque se ha marcado a partir del kilómetro 25 la carrera en solitario, y ha sido algo tremendamente salvaje. Para mí algo comparable, como decía esta tarde, parecido a lo que ha supuesto lo que ha hecho Usain Bolt en el mundo de la velocidad, pues este hombre, Eliud Kipchoge, lo que está haciendo es un poco acercarse a esa barrera de las 2 horas, que es lo que todo el mundo espera que se pueda batir algún día, que yo todavía lo dudo que se pueda hacer, pero desde luego, bueno, es una auténtica machada, un récord del mundo que son difíciles de batir, y este hombre ha estado a la altura, ha corrido la primera media maratón en 61 minutos 6 segundos.
Ha corrido más rápido la segunda que la primera, ¿no?
60 minutos 33 tremendo, segundos. Tremendo. Hay que encontrar, bueno, simplemente hacer una media maratón a ese ritmo es una barbaridad. Bueno, pues este hombre ha corrido, como digo, en esos tiempos, lo que supone, para que la gente se pueda hacer una idea, es correr cada 100 metros a 17 segundos.
Escucha, o sea, esto que mucha gente hace cinta, ¿a cuánto hay que poner la cinta? ¿A cuántos kilómetros hay que poner la cinta por hora para ir como Kipchoge?
Pues mira, habría que ponerla a 21 por hora y habría que ponerla algo de rampa, o sea que...
21 por hora y rampa, ¿no?
Y rampa, un poquito de rampa.
¿Un kilómetro, un puntito de rampa o qué?
Sí, para que no fuera tan fácil, porque normalmente cuando corremos...
A 21,
o sea, a 21 por hora, escucha, yo salta, 10 segundos no, no, me caigo no, no, de la
salta
cinta,
por
no
los aires la cinta.
Es sí, tremendo, es complicado. Es difícil e impresiona, y sobre todo a mí lo que me ha impresionado ha sido ver cómo ha llegado, ¿no? Y cruzar la línea de meta, que
sí,
nos ves a todos cuando llegamos en la maratón, que llegamos, cruzar la línea de meta, te tiras al suelo, estás medio muerto, que no puedes dar un paso más, y este hombre todavía seguía por ahí corriendo a ver a quién se abrazaba, y bueno, lo cierto es que ha sido increíble, ¿no? La pena que no hayamos podido ver en televisión, porque ha habido Twitter esta mañana, estaba que echaba humo, porque todo el mundo quería saber cómo iba. Los parciales corro han sido tremendos, o sea, el parcial más rápido, más lento ha sido 14 minutos 37 segundos por 5.000, que es una auténtica burrada. El más lento, y el más rápido, 14 minutos 16 segundos. Es tremendo. O sea, os digo datos, pero realmente mucha gente no se hace la idea de lo que es correr. No,
ya te digo, el que vaya a la cinta, que la ponga 21. Que ponga 21 en la cinta, a ver qué le parece eso, un buen rato.
A ver si se atreve a subir,
a ver si se atreve, ¿no? Oye, la otra gran noticia del día, que casi queda opacada por esto, es...
Eso Angelito... es. No es lo tuyo, Chema, pero lo de Kevin Mayer también es una bestialidad. Quitarle 81 puntos o sumarle 81 puntos al récord del mundo de Decathlon, con lo difícil que son esas 10 pruebas, batiendo su marca personal en 5 de ellas, decía un oyente que nos escribía... Es como bajar de 2 horas en maratón. Yo no sé si tanto, porque eso parece una idea, pero vamos, es una bestialidad lo que ha hecho este tío.
Sí, bueno, algo parecido. Estamos hablando de gestas superlativas. Se han dado hoy en el mismo día, ¿no? También hemos tenido hoy con ese tricampeonato de Mario Mola, ¿no? Al final son gestas que se dan muy pocas veces y son cosas totalmente admirables que están destinadas a muy pocos mortales, ¿no? Y como decías, es una gesta también de ese calibre, ¿no? Me parece otra barbaridad, ¿no? Lo que pasa es que yo todavía sigo impresionando viendo correr cerca de las puertas de Brandenburgo a Kipchoge, ¿no? Sí, todavía me sigue dando vueltas y estoy ahí como en bucle, ¿no? Se me ha creado ahí un gif y le veo llegar sonriendo, digo, no puede ser.
Chema, la pregunta que no te han hecho nunca, ¿las 2 horas qué? ¿Se puede o no se puede?
Fíjate, Ángel, yo lo sigo viendo muy complicado. O sea, es algo... Fíjate que lo probó en condiciones ideales, en un circuito cerrado donde podían tener... había un coche que eléctrico iba adelante que les iba quitando algo de viento, había libres delante. En esas condiciones, dándoles el habituallamiento en la mano, ¿no? Sin lo que supone ser una competición normal, una maratón normal, que es la que todo el mundo corre, ¿no? Y con todo eso a nivel perfecto y con el mejor atleta, que no olvidemos que hay que tener al mejor atleta que sea capaz de correr a esos ritmos, estuvo cerca, pero no lo consiguió. Y entonces, Ángel, yo desgraciadamente me gustaría decir que se puede, pero yo a día de hoy, y esto lo llevo diciendo ya unos cuantos años, que me parece algo imposible, ¿no? Y eso que yo creo que Kipchoge es un atleta que viene de la pista, que ha estado corriendo en 5.000, o sea, que ha sido un atleta muy bueno, y ahora yo creo que está en su punto álgido en cuanto a rendimiento deportivo, y lo ha encontrado la prueba en maratón. No olvidemos que ha corrido 10 maratones, ha ganado 9 y ha quedado segundo en la otra, corriendo en 2:04, o sea, que imagínate que estamos ante un atleta de leyenda, ¿no? Entonces, lo de las 2 horas, bueno, Ángel Corro, me parece
de momento
que...
ya le ha metido un mordisco de 1:18, ¿eh? Otro de esos y cuidado.
Oye, déjame que tengo un par de cosas más que contar, que Chema, que era eso, saber qué significa esto que ha hecho Kipchoge. Gracias, Chema, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Lo ha dicho Chema, este es el otro hombre, este ha sido de madrugada, cuando dormíamos, Mario Mola, ha terminado segundo en Australia y ha ganado su tercer mundial de triatlón.
Estoy muy feliz con la carrera, evidentemente, con haber podido conseguir este tercer título. Realmente no lo hubiera imaginado nunca, y simplemente agradecer, pues, primero a toda la gente que está cerca de mí durante todo el año a mi alrededor y que me permite competir al 100%, y por supuesto a todos por seguirnos, así que espero que hayáis disfrutado y gracias como siempre.
A las 12, el tertulión con Juanma Castaño, pero todavía no hemos cerrado el Sánchez-Pizjuán. Allí ha perdido el Sevilla 2-0 con el Getafe. Vamos a ver qué han dicho los protagonistas, si es que han salido. Víctor Fernández.
Bueno, estamos esperando a Aleix Vidal, que es el que va a atender a los medios de comunicación. Me comentan que sigue cenando y poco más, porque ha pasado por aquí hace cuestión de 5 minutos el presidente del Sevilla, Pepe Castro, con un cabreo monumental. No se ha parado en ningún momento con ninguna cámara ni con ningún periodista, evidentemente, y como digo, una cara de cabreo y de decepción tremenda. Y bueno, Machín ha capeado el temporal como ha podido, ha dicho que es momento de ser autocrítico y momento de mantener la tranquilidad. De ahí no ha salido el entrenador en su rueda de prensa en el día de hoy. Están saliendo los jugadores del Sevilla poco a poco, con una cara de decepción tremenda, porque el varapalo y la corná que le ha metido hoy el Getafe ha sido tremenda.
¿Va a hablar alguien?
Aleix Vidal. Mira, ya viene por aquí.
Le podemos escuchar, ¿no?
Sí, claro.
Vamos a escuchar a Aleix Vidal.
Ha cenado ya y va a atender a los medios de comunicación, Aleix Vidal. Aleix, buenas noches.
¿Empiezas tú? Hola. Muy bien.
¿Quieres? A todos.
Ah, venga, va. Dime. A ver. ¿Eh? A ver, positivas obviamente no son, ¿no? Porque nos han ganado 0-2. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Sabemos que el Getafe, pues, desde siempre es un equipo muy, muy duro, muy bien trabajado, que hace y prepara muy bien los partidos, y si bueno, pues si tenemos la mala suerte de que se ponen 0-2 a favor para ellos, pues es mucho más complicado, ¿no? Es un equipo que cuesta mucho crearle ocasiones. Es verdad que las hemos tenido, pero bueno, hay que seguir trabajando.
Ha sido una primera parte, Aleix, de lo peor de la temporada, ¿no?
Bueno, ojalá que sea de lo peor de la temporada, ahora que llevamos 4 partidos, ¿no? Está claro que es lo que te digo, se suma un poco todo. Al final, pues bueno, ellos se ponen 0-2 y ya es, quieras o no, pues a la cabeza le afecta, ¿no? Hemos tenido como mucha ansiedad por querer remontar lo antes posible, y eso pues al final les ha beneficiado a ellos. Pero bueno, a ver si tenemos suerte. No estamos en la dinámica que queríamos, pero bueno, no queda otra que seguir trabajando, y tenemos la suerte de, dentro de lo malo, de que el jueves tenemos otra oportunidad para que empiece a cambiar.
El VAR, en esos momentos de tensión, por la decisión del árbitro, un minuto ha llegado a estar en algunas ocasiones en el partido de hoy. ¿Qué es lo que estáis pensando? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué
decís? A ver, hay jugadas que son evidentes, ¿no? Aunque lo tengan que consultar, es verdad que al final, pues eso va bien para que el error sea prácticamente imposible, pero bueno, es verdad que al final, pues bueno, si estás más o menos apretando o en algunas fases del juego que estás apretando más, pues esos parones en ese sentido hoy le han beneficiado a ellos, ¿no? Pero bueno, al final pues es lo que toca. Yo creo que es bueno para todos que al final, pues bueno, las decisiones sean siempre acertadas y ya está.
A ti te ha tocado jugar hoy a pierna cambiada. No sé si eso quizás te puede perjudicar un poco, sobre todo a la hora de centrar, que te tienes que dar normalmente la vuelta para centrar con tu pierna buena.
Bueno, al final pues está claro que jugar a banda cambiada no es lo mismo que jugar a mi posición natural, pero bueno, yo también he jugado muchas veces en esa posición en años anteriores. Está claro que es lo que te digo, todo hoy se ve diferente porque el partido ha sido complicado, ¿no? Ellos se han puesto con un resultado favorable muy, muy pronto y al final, pues bueno, se ve todo diferente, pero creo que a pesar del resultado hay cosas que se han hecho muy bien y bueno, hay que seguir trabajando y corregir los errores que hemos cometido.
El próximo jueves, Europa League contra el Standard de Lieja. Pedro Martín, hay una jugada que no hemos comentado todavía, hay una entrada de Gené a Roque Mesa,
sí,
que es sancionado con amarilla, sí. Hubiera sido...
Es roja directa.
Roja directa.
Porque va con los tacos, con la planta directamente.
¿Para ti VAR, eso es de VAR?
Sí, porque es roja directa y vale. Habría que haber intervenido.
Oye, y el gol anulado a Ben Yedder, que no hemos visto la tirar la línea, ¿no?
Sí, no la hemos visto, lo que pasa es que la línea no nos saca de duda, porque es que está tan mal...
Sí.
Puesta la línea y...
¿Qué crees? ¿Viendo la imagen?
A mí, yo creo que no están fuera.
A mí no me lo parece, pero bueno, nos tenemos que fiar del VAR. De esto van a hablar ahora en el tertulión de Juanma Castaño en este tramo final de tiempo de juego. Pido perdón a los compañeros de Sevilla que les corte así un poco abruptamente, porque tenemos que ir a Singapur. Allí ha habido Fórmula 1.
Nosotros hemos hecho, yo creo, lo máximo que se podía. Buena salida y luego pues la estrategia intentamos optimizarla. Y bueno, si al final no llega a poner Magnussen, creo las Hypersoft, teníamos incluso la vuelta rápida en carrera. Así que, pues bueno, la verdad es que ha sido una carrera mágica para nosotros. Hemos doblado a Magnussen hoy en Monza o en Spa, donde hay muchas rectas. Ellos prácticamente nos doblan a nosotros, así que por desgracia creo que volveremos un poco más a tener dificultades en las próximas carreras, a aprovechar cuando salen buenos fines de semana como hoy y luego cuando salen malos intentar pasar de puntillas por ellos.
Muy temprano en Singapur, que me diga Carlos Miquel la hora. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Corro? Mira, son las 6:09 de la mañana.
Sí, señor, amaneciendo en Singapur. Oye, ha ganado Hamilton, segundo Verstappen, tercero Vettel. Hamilton tiene 40 puntos de ventaja sobre Vettel. Alonso sí. Ha terminado el primero de los mortales, séptimo, y octavo Carlos Sainz.
Sí, ahí al final hay que destacar el carrerón de los dos pilotos españoles y de verdad que se revisen los chavales que quieran ser pilotos, que revisen la segunda parte de carrera con el neumático blando de Fernando Alonso, que es para, pues eso, para que vean cómo se
compite. Ha sido perfecto, ¿no?
Ha sido perfecto, ha hecho una carrera absolutamente perfecta y Carlos Sainz también ha estado magistral porque ha pasado a Hulkenberg enseguida, los dos han sorteado todos los problemas que ha habido en la salida con ese toque de Checo Pérez que ha sacado de pista a Sebastián Ocon, a su compañero, y después han tenido un ritmo muy alto, tenían la mejor estrategia, tenían que sacarle 35 segundos a Pérez, que era el rival por el séptimo puesto, lo han conseguido y nadie les ha podido toser. Y luego hay un hecho que lo decía Fernando Alonso en el corte, cuarta vuelta rápida en carrera con un McLaren, que se dice pronto, es algo, solo han sido más rápidos con un neumático hiperblando, que es Magnussen con el Haas, pero era un neumático muy prestacional, y Hamilton y el propio Daniel Ricciardo han sido más rápidos que Fernando Alonso. No quiere decir nada, pero quiere decir que Alonso ha corrido mucho. Y luego, otra cosita más, mira lo que ha dicho Carlos Sainz, muy contento. Y ya te digo yo que le he visto que estaba contento en la fiesta post-carrera. Carlos Sainz, vamos a escucharle.
Carrera complicada, pero hemos cumplido el objetivo, que era acabar séptimos, octavos. Una pena, ¿no?, que no haya habido más acción delante para coger unos puntitos extra. Pero bueno, octavo, segundo detrás de Fernando. Yo creo que íbamos los dos en una estrategia buena y... íbamos haciendo trenecito, equipo entre los dos, para ver si hacíamos el overcut a todos los que iban en la hiper, y nada, lo hemos conseguido.
¿Eso qué? ¿En la fiesta? ¿Escucho música ahí de fondo? ¿Eso es la fiesta ya?
No, 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 eso no era la fiesta. La fiesta es el Lamberlunch, que es la fiesta que hay posterior a la carrera.
Sí.
Y, bueno, en la que he podido estar y la verdad es que...
Has dado buena cuenta de la fiesta, ¿no?
Oye, he dado buena cuenta y no he bebido nada, por supuesto, para estar ahora fresco.
Me parece bien.
Había, eso sí, de pilotos, lo que llamo yo los jóvenes castores. Estaba Carlos Sainz, estaban también Bottas... Bueno, o con los chavales veinteañeros, que son los que más les gusta esto.
Carlos, ¿esto normal lo tiene ganado Hamilton o todavía hay opciones para Vettel?
Todavía hay opciones para Vettel. 40 puntos, quedan muchos puntos en juego, son 150 puntos en juego. Si hay un cero, desde luego vuelve al campeonato Vettel. Lo que pasa, y de hecho Vettel todavía depende matemáticamente de sí mismo, haga lo que haga Hamilton. Si ganara las 6 carreras que quedan, sería campeón. Pero sí que es cierto que es una losa. Ahora, ya remontó en el pasado Sebastián Vettel 39 puntos, desgraciadamente, a Fernando Alonso en 2012, y todo puede pasar. Lo que pasa es que yo creo que la bola de partido que le había puesto, o el envite que había puesto Vettel en Spa de ganarle con 11 segundos de ventaja y con solvencia, pues Mercedes lo ha sabido solventar en las dos siguientes carreras. De hecho, el mejor coche, creo yo, era Mercedes en este fin de semana, aunque también es cierto, Vettel se ha quejado y con razón de que la estrategia hoy la ha hecho mal Ferrari. Han parado demasiado pronto, tenía que cuidar el neumático, se ha aprovechado Verstappen, que estaba por detrás, para pasarle a la salida de boxes, y como tampoco se puede permitir errores, le ha metido el Red Bull el coche y bueno, pues así, ahí ha estado la clave. Pero esto sigue estando muy tenso porque hay mucha igualdad mecánica entre Ferrari y Mercedes. Y vamos a ver qué pasa en las siguientes carreras.
A mí lo que me da pena... Carlos, ¿lo siguiente qué es?
La siguiente en 2 semanas es Rusia.
Sí.
También a las 2:10 p.m. Y ahí las cosas irán un poco peor para Alonso y para los nuestros. Y qué pena que no estén en un coche ganador. Porque hoy, por ejemplo, la carrera que han hecho Bottas, Raikkonen y Ricciardo con coches muy buenos ha sido realmente vulgar. No han aportado nada. Y aún así han acabado muy por delante de los nuestros. Hay un escalón muy grande en la parrilla. Pero bueno, hoy han sido los primeros de los mortales. Y bueno, a ver qué pasa. Termino con una cosita. Te voy a dar una noticia, una pincelada.
Hombre, una noticia.
Sí, porque ya sabes que siempre hay que poner algo, una cosita más.
A esta hora la cadena COPE da noticias del motor, a ver.
No, te cuento. Fernando Alonso probó, ¿te acuerdas que probó el IndyCar? Alonso se encontró un coche muy duro de llevar, porque no tiene dirección asistida, y no le emocionó demasiado. ¿Y por qué? Porque era un circuito rutero y venía de correr con Fórmula 1 3 días antes. Quiere decir eso que se está pensando, dábamos todo por hecho que iba a hacer el campeonato entero, la Fórmula Indy, pero a lo mejor reduce el programa y hace solo algunas carreras, porque el objetivo sí que va a hacer seguro son las 500 millas.
Vale. Un abrazo, pasa buen día en Singapur. Adiós.
Hasta luego.
Tres cosas para llegar a las 12 en punto. La primera, ha terminado la semifinal España-Francia, en Francia, en Lille, de la Copa Davis. ¿Cómo ha terminado, Ángel?
3-2 al final, Gorro. Nos hemos sacado un poquito el orgullo para ganar los dos partidos de hoy en dos super tiebreaks. Ha ganado primero Albert Ramos, luego Marcel Granollers. Aunque bueno, evidentemente ya estábamos eliminados y sirve de poco, más allá de llevarse un regusto un poquito más dulce. Eliminados, el año que viene ya sabes que es esa gran mundial de tenis organizado por Gerard Piqué, en principio en noviembre, lo están intentando adelantar a septiembre, con todas las estrellas, aquí en Madrid, que es importante, semifinales y final en el Wizzing Center, lo anterior seguramente en la Caja Mágica, quizá en IFEMA algo, y claro, hoy me ha dado por llamar al capitán, a Sergi Bruguera, porque de lo que ahora son 4 eliminatorias, viajar a los grandes, a hablar con los jugadores y a verles, pasa a ser tirarse casi un año en blanco y... estar solo en el mundial.
O sea, que le has preguntado si sigue o no sigue, ¿no?
Efectivamente. Si sigue o no sigue, o esto va a ser demasiado poco para él.
¿Sergi Bruguera va a estar sentado en ese banquillo de Madrid?
Hombre, sí. Ese es mi objetivo. Yo sí. Lo único que para rellenar el año sí puedo hacer. O sea, me han preguntado.
Vamos, que te dejen también entrenar a un jugador aparte.
Bueno, es que no lo sé. A ver si se puede hacer o no. Pero que no ni he pensado nada, ni he confirmado nada. Es solo que ahora sí que... Hay que valorarlo todo y tomar decisiones y ya te digo, y reajustar todo. pero que sí, sí, o sea, siempre pendiente de la Davis, que es lo más importante.
O sea, un escariolo, ¿no? Entrenar a Toronto y también a España, ¿no?
De momento a España la va a entrenar porque ya ves que la Davis es lo más importante. La gran final, Francia-Croacia, del 23 al 25 de noviembre. Ojo que los croatas han sufrido, ¿eh? Porque se pusieron el viernes 2-0, perdieron el dobles, ha perdido Cilic sorprendentemente, se han puesto 2-2 y Tiafoe ha llevado a Coric al quinto set, aunque eso sí, ha acabado ganando.
Francia-Croacia, la final del Mundial de Fútbol.
Primera vez en la historia.
Y podría ser, ¿por qué no?, una del Mundial de Balonmano, o sea que... Sí. Francia-Croacia, no. Están los dos ahí en todo. Bueno, enhorabuena a Carolina Marín, campeona del mundo, que ha ganado el Open de Japón. El Open de Japón es bueno, ¿no?
Es bueno a Okuhara, que era su bestia negra, y en el mismo sitio que se va a jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea que, bien, bien.
Y una selección que va a ser noticia a partir de ahora. La selección española femenina de baloncesto, que le ha ganado a Australia, que no es poca cosa, 65-62. El sábado debutamos contra Japón y tiene que dar Mondelo la lista, que la va a dar Maicho Parra el martes o el miércoles. Van a dar las 12 de la noche. Y va a aparecer Juanma Castaño con el tertulión del tiempo de juego.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión, seguimos siendo la radio que te entretiene.
El origen de estos gases,
la radio que te informa, que te acompaña.
Estamos muy pendientes de esa última hora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
20.053, serie 46.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Sal con un BMW por la puerta grande de las ventas. BMW Madrid, filial de BMW España, te invita a un evento irrepetible, donde podrás encontrar más de 200 BMW kilómetro cero con hasta un 40% de descuento. Acércate a la Plaza de Toros de las Ventas solo el viernes 21 y sábado 22 de septiembre. ¿Te vas a perder esta oportunidad única?
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. agencianegociadoradelalquiler.com.
Verano. Te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
Todo el año.
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
Todo el año.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Llega la Revolu Plus en Ocasión Plus. Doble descuento, doble descuento en más de 1000 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas. Solo hasta final de mes.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Tiempo de juego, tramo final, como cada domingo a esta hora, arranca en tiempo de juego el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, con el director de tiempo de juego, con Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas, ¿qué tal el debut?
No tengo que decirlo yo, pero ha sido tremendo, una cosa, no se recordaba una cosa tan feliz en años, en la tele. Paco, lo mejor es que ya ha pasado. Vamos a por el
segundo. La mentira te ha quedado bien, pero vamos bien.
Efectivamente. Ha pasado y ha sido medio digno. Ahora, bueno, me da miedo esto. Manolo Lama, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, yo estaba escuchando la COPE de las 11.
Como debe ser, como debe ser.
Estaba escuchando a Paco cuando ha terminado el enlace con Corrochano y ahora a ti.
Sí, lo que voy a hacer yo mañana a las 2 de la tarde, entre las 2 y las 4, escuchar la COPE, que es lo que hago.
A Corrochano y a Fernando de Aro.
Por supuesto.
Que te encanta con Pilar Cisneros.
Por supuesto. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Hola querido, ¿qué tal?
¿Estás en Menorca todavía?
Sí.
Bueno, no todavía, es que tú tienes ya mitad de residencia en Menorca, ¿no?
Sí, hombre, cuando estás ¿qué hizo 20 días en Barcelona? Tienes que salir a que te dé un poco un aire diferente.
¿Sí?
Y sí, tenía aprovechando aquí un par de cosas, pues la verdad es que estoy como nunca.
Tú ten cuidado con los aires, ¿eh? Que a ti los aires no te sientan todos igual, ¿eh?
No, me dio uno hace tiempo y me dejó así, sí.
Pero ya habrá menos turistas, ¿no? O sea, ya se notará el bajón.
Sí, hombre, sí, pero mucho señor de tercera edad, bien colocaditos, que van y vienen en invierno, sí, hombre.
Claro, Lama, pues puedes, si quieres, puedes encontrar alguna oferta, Manolo.
Sí, sí. Las hay.
Claro. Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Miguel Rico, Barcelona, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. David Albelda, en Valencia, ¿qué tal, David?
Hola, Murciélago. Muy buenas.
¿Cómo estás, Murciélago?
Muy bien, de maravilla.
El Valencia regular, ¿eh?
Sí, yo estoy mejor.
Sí, no contábamos con esto, ¿eh?
No, y aquí tampoco, la verdad.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Yo me llevé la bronca de mi amigo de Valencia porque dije que no me gustó el domingo pasado y que uy, mira. Pero buenas noches, sí, a todos.
Buenas noches. ¿Quién te echó la bronca?
Nuestro chico de Valencia.
Juguito.
¿Hugo Ballester?
Sí.
Pero
si no me echó la bronca, no. Pero me dijo, hombre, mire, muy pronto y tal. Digo, yo, con las expectativas... A ver, como acabó el año pasado y con las expectativas que había de lo que retuvieron y lo que ficharon y tal, yo creo que a ver, no es para preocuparse, pero el Valencia tiene 2 puntos. O sea que a mí me parece sí, que... Sí. Me parece que es, vamos, con el equiparro que tiene y lo que hicieron el año pasado y el entrenador que tienen, yo creo que es... un poquito preocupante.
Lo vamos a analizar, que luego llevamos a Hugo para que nos dé también una visión desde allí de lo que está pasando. Y está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Que ha sido otra de las noticias del fin de semana, aunque ya lo hemos comentado mucho en las últimas horas, en tiempo de juego, lo de el Atlético de Madrid, el arranque discretísimo de Liga que han hecho y los pitos al cambio de Simeone. Que hay que matizar mucho eso de que son los pitos al cambio, no pitos a Simeone. Que ya me han echado la bronca por decir que son pitos a Simeone. Que no, que son pitos.
Son pitos a un cambio que después es gol.
Bueno, igualmente, aunque sea el cambio, me parece exagerado, ¿no?
Claro, no, pero es que además, Antoñito, después es gol. Ese cambio es gol.
Pero bueno, sí, luego hablaremos del asunto.
Bueno, pues se ha terminado la jornada, pero queda el Girona-Celta de mañana a las 9. Este se juega en Girona, ¿eh? Igual va alguien a Miami mañana a ver el Girona-Celta. Este es en Girona. Girona-Celta,
bueno,
mañana
si
a las 9.
Si viene Ibra Mourinho, no está mal tampoco.
Oye, espectacular lo de Ibra, ¿eh?
Sí.
Es un fenómeno.
Es un fenómeno lo que dice Tomás. Es un fenómeno.
Es que cualquier otro metiéndose con Chelsea, ¿no?
Pero,
pero se lesionó para tres meses, Miguel.
Técnicamente, ese remate, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se llama ese remate?
Karateka.
Pues habría que buscarlo en las artes marciales.
Sí,
pues
me ha dicho Guiuzquian una cosa que yo no sabía, y es que Ibra había hecho taekwondo. Sí, hizo taekwondo.
Es cinturón negro.
Sí, sí, sí. Hubo un momento en el Camp Nou que cuando espillaba globos había un cierto canguero y no te lo digo de coña, ¿eh?
Sí, sí. Guardiola tenía cierto respeto.
Sí, sí, sí. Porque se le va la pierna y tenemos un lío, ¿eh?
Bueno, pues nada, que ya empieza la Champions.
Zlatina.
Zlatan Ibrahimovic. Empieza la Champions. El martes a las 7 menos 5, Barça PSV. Y a las 9.
¿Qué hora, eh? ¿Qué hora?
7 menos 5.
No me gusta, es lo único que no me gusta de la Champions.
¿La hora?
Los niños lo deben hacer
para que tener margen, para que no les pille el inicio del partido de las 9.
Ya, sí sé que es por eso, pero igual que no me gustaba 9 y 5, 7 menos 5.
Esto hace que.
Fíjate, si te.
Bueno, la Fórmula 1 es a las 3 y 10.
Lamentable.
Pero imagínate si te descuentan como hoy en Sevilla. ¿Cuánto han sido? ¿9? ¿En Sevilla?
¿9?
Te sale un partido que te descuenta 9 y se solapa uno con otro.
¿Habéis visto alguna vez uno en España que se descontara 9?
Yo no recordaba.
Ahí estará Pedro.
Yo no, pero sí que os recomiendo, que te lo digo porque me ha pasado 2 o 3 veces, que los partidos de fútbol duran ya 2 horas.
Y hace poco duró un partido 115 minutos.
Sí, sí, sí.
No sé, pero fueron por añadido en 8 minutos a la primera parte y 7 en la segunda, el Alavés español, eso es. El Alavés español duró 115. Y recuerdo un partido en 1980, un Málaga-Madrid, que añadió en la segunda parte 15 minutos, 14-15 minutos.
¿Y marcó el Madrid?
Aplicando la lógica del VAR, así debe ser, ¿no?
Claro.
Hablábamos antes de que se impusiera, oye, es que los partidos se van a alargar.
Bueno,
pues
es que hoy durante el partido del Sevilla han dudado mucho.
El Sevilla al principio del segundo tiempo se ha parado varias veces con el
Sevilla. Sí,
lógico que te devuelvan esos minutos.
Y han tardado en tomar la decisión.
Y gente haciendo
cuentos. Y las decisiones que han tomado son muy dudosas. Bueno, muy dudosas.
La del fuera de juego no lo es, para mí.
Eso digo que es muy dudosa. Y luego la de la tarjeta roja no sé por qué no la han...
Y además Pedrito, dicen línea VAR. Y se ve que no es fuera de juego.
Sí, sí, claro.
Es estupendo.
El árbitro ahí ha tenido que pasar un mal rato, ¿eh?
Bueno, él no lo sabía, ¿eh?
No, pero...
Él intuye que están teniendo problemas sus compañeros para descifrar si fuera juego o no, porque tardan mucho. Porque él no es tonto, es decir, si hay un fuera juego clarísimo, te lo dicen en 5 segundos. Cuando hay un fuera juego muy dudoso, han tardado eso, 2 o 3 minutos en decidir que fuera juego, cuando luego la imagen no es nada clara. Nada.
No, yo creo que no lo es, sí, desde luego.
Disfruté mucho ayer viendo el partido de San Mamés. Me lo pasé como hacía tiempo que no me lo pasaba viendo un partido de liga.
Fue enorme.
Ahora vendrán los puristas diciendo
no
es para tanto, porque un partido que no hay esto, que no hay lo otro. En casa lo estaba viendo con mucha más gente y todos nos lo pasamos pipa.
Desde luego.
En
todos los sentidos, además, ¿eh? Ambiente, hubo de todo, hubo jugadas, hubo pelea, hubo entrega, hubo público, yo encuentro que fue un partidazo, de verdad.
Juanma, además, esto va unido siempre a las propuestas que los equipos ponen sobre el terreno de juego, O sea, lo de ayer es que fue trepidante porque fue un ida y vuelta brutal con una persecución de marcajes prácticamente al hombre por todo el campo. Y eso es lo que hace que los partidos tengan este ritmo.
Yo creo que estaba Berizzo en el Celta cuando el Celta eliminó al Madrid en la Copa. Provocó un par de partidos muy parecidos, que es como se pone a presionar para arriba y es uno para uno por todo el campo. Resulta que, por ejemplo, el defensa del Madrid, Ramos, tiene delante de sí a varios compañeros marcados todos y le resulta más fácil irse de su par y salir en conducción que salir con pases. Entonces provoca partidos que son para acá y para allá, que dice, pero ¿cuántos espacios hay aquí? ¿Cómo corren para...? Un esfuerzo máximo de los dos, muy entretenido. Estuvo bien, la verdad, muy bien.
Lo cual, el cuajo del Athletic en estos partidos es único.
Y dicho lo cual, Tomás, el porterito ese...
No, mira, que te has adelantado. El portero de la sub-21.
Sacarlo de Lezama y ponerlo allí, en San Mamés, contra el campeón de Europa. Contra el tricampeón de Europa, cuidadín, ¿eh?
Hubo algún error técnico pequeño que luego corrigió, pero la verdad es que el tío...
Salva el partido.
El portero de las mierdas, ¿no?
Explica eso, Lama, que el que no escuchara el partido de ayer va a pensar...
Ayer estábamos en la transmisión y el chaval yo creo que hizo una buena parada, un tiro a pierna cambiada, creo recordar a Asensio, y entonces hubo ahí una discusión de los que consideran que la parada no era para tanto.
Que se había adornado.
Me empecé a enfadar.
La parada mano cambiada que
la
hace.
La primera mano cambiada que hace con la izquierda, que yo creo que era una buena parada, evidentemente, no es una parada para que le den el guante de oro, pero era una buena parada en el momento que hace la parada, y ahí ya empezamos con el cachondeo y el pique de que la parada no era buena, y dije yo, no, la parada es una mierda, y a partir de ese momento hizo mierda tras mierda tras mierda, y nada más que partido hizo el de la mierda, joder.
Pues vamos, fue decisivo.
Un espectáculo hizo.
Decisivo
un
fue espectáculo. En el partido.
Yo creo además, que solamente tuvo el portero un error en todo el partido, que fue el lanzamiento de Bale, sí, que no lo bloca, claro, que pero... luego le achica bien a Ramos y le tira el balón a Gustavo.
Pero Manolo, hizo un error en un partido donde debería de haber hecho siete.
Bueno, un error,
por ser lo que era, por venir de donde venía, por la edad, por el debut y por el rival.
Un error que es un chutazo, ¿eh?
Claro, y que
luego un paradón abajo a la derecha de muchísimo mérito.
Una mano muy buena, sí.
Y luego le hace un mano a mano a Asensio también, que se la trinca abajo. Y el chaval un partido... Bueno, es que el chaval estuvo acorde al partido. Porque para mí el partido ha sido de los más bonitos que hemos visto. Es cierto que llevamos cuatro jornadas de liga... Pero digo de los más bonitos porque evidentemente cuando un equipo gana 8-2 o 7-0 o tal, dices, joder, qué bonito es el partido. Pero digo que ha sido bonito por parte de los dos equipos. Claro. Fue competido,
bueno,
disputado,
es que hubo un momento, después de la lesión de Muniain, hubo un momento que yo pensé que el Athletic había muerto en el partido. O sea, porque además estaba atacando el Madrid y sin embargo el Athletic resucita. Resucita en los últimos minutos.
Fíjate que estábamos pensando todos en qué momento va a morir el Athletic por el esfuerzo. Pero es que les duró la gasolina hasta el final. Vamos, de hecho acaban el partido atacando.
Fíjate qué partido de Mikel Rico que puede ser gol.
Fíjate qué partido fue, que no le sacamos ni un pelo en Madrid. O sea, y empató. O sea, bueno, sí, bueno. El que le sacan es no haber sacado al fichaje para ver si metía un gol, ¿no?
Hombre, a Mariano. A mí me extraño que no le sacara, fíjate.
A Mariano.
Hombre, fue raro, fue
digo,
raro.
Cuando digo lo que se le puede sacar, me refiero a eso, a que tú haces un fichaje como ese, tienes un último
y
cuarto de
uno
hora,
uno.
Claro, Benzema y el otro no tienen el día tampoco.
Le han discutido más cosas. Una, la presencia de Kroos de medio centro.
Los gurús, y ya sé que
No. Pero... que Kroos de medio centro, la segunda parte del mismo dijo Casemiro.
Hombre,
de medio centro.
Es que no es medio centro.
Los cambios Modric y Bale, pues hay quien se los ha discutido. Porque quitas a un tío con gol y el no meter a Mariano, hay quien se los ha discutido. Aún así, el partido fue muy bonito.
Sí. Hombre, y luego hay que decir una cosa sobre el tema Mariano, sobre el tema Vinicius.
¿Cómo?
Voy a repetir,
¿Quieres excitarme?
No, es que voy a volver a cabrear. Quiero volver a cabrear. No, o sea,
yo vivo cabreado.
Lopetegui, repito, si algo tiene es que no gilipollas. O sea, creo que es un gran entrenador. Si Lopetegui no mete a Vinicius es porque considera que hay mejores que Vinicius. Segundo hombre, Mariano. Lopetegui ha pedido a Mariano. Mariano lleva aquí entrenando... Creo que son en total 5 entrenamientos ha hecho Mariano. Mariano va a entrar. Ayer, evidentemente, el partido va 1-1.
Hombre, habrá hecho alguno más, ¿no? Ha estado 15 días sin ir con la selección. Un entrenamiento habrá hecho más.
Bueno, digo, desde que vino, sí, pero me refiero a qué partido.
Con el grupo, te referías con el grupo.
Claro, joder, está entrenando el Madrid con dos jugadores, Paco.
Que va a cazar, Paco. Sí,
bueno, no te imaginas la que me está dando con el teléfono.
¿Va a cazar?
Bueno,
¿va
a cazar? La que me está dando con el teléfono. A cazar, pero a cazar, caza mayor va. Bueno, a lo que vamos. Entonces.
Va a salir en las redes sociales.
Yo creo que cuando se integre Mariano.
A ver, sí.
Cuando se integre Mariano, yo evidentemente creo que va a ser el primer recambio de gol. Pero ahora mismo, si te das cuenta, Lopetegui en los 4 partidos de liga ha hecho los mismos cambios, ¿eh? O sea, hasta
oye, por
Lucas
cierto,
Vázquez lo mete el tercero.
Lama, ¿has visto que Lopetegui tenía pensado quitar a Bale del campo?
No te lo quería confesar, pero te he visto y me ha gustado ese detalle.
Quería quitar a Bill del campo y algo pasa en ese minuto en el partido.
Cuando mete a Isco.
Tenía preparado de tal manera que el cuarto árbitro se ve incluso como el cartelón marca 11 fuera y 22 dentro. 11 de Bale, 22 de Isco. Y de repente algo pasa que Lopetegui dice no, pero después de un minuto y pico, esperando a Isco en la banda para entrar y quita a Luka Modric. He estado mirando a ver lo que pasaba en ese minuto en la retransmisión del partido y no encuentro nada destacado. O sea,
yo te voy a decir una cosa, no digo que sea por esto, pero yo sí que creo que Luka Modric tiene un bajón físico grandísimo.
Y le nota
algo,
sí.
No, o él, o Modric, no lo sé, ¿eh? O a lo mejor Modric le hace un gesto.
Un gesto,
mira,
cualquier cosa, sí.
O algo y le dice que estoy tieso o cámbiame, no lo sé, pero que como tú hubieras mostrado, era Bale el que salía fuera,
sí.
Por cierto, que hubiera sido un cambio acertado, y curiosamente lo deja y da el pase del gol. Para que
de cualquier
claro, eso te iba a decir, acertado, pero al final los dos que intervienen
en el gol... No digo que
hubiera
sido un cambio acertado, no digo por quitar a Bale, sino
ya.
Él pensaría, voy a jugar con un 4-4-2, yo qué sé, cambiaría el esquema, pero mira, saca a Modric, mete a Isco y la jugada la hacen Bale, Isco y mete gol. Pero yo sigo pensando que igual que Modric no apareció el año pasado hasta ya mes de marzo, Modric no es Modric, ¿eh? Bueno, ayer yo sé que Paco le tiene enamorado.
No. Si a mí me parece que Modric está en su último año titular con el Real Madrid. Pero que ayer Modric fue bastante más Modric que Benzema.
Sí. Bueno, sí.
O que Bale. Pero, o que Ceballos.
Sí.
A mí es que me parece que está...
Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Paco?
El mismo Marcelo.
Está haciéndose trampas a solitario y hace siempre los mismos cambios. Los son siempre los mismos y los que entran son siempre los mismos.
De cualquier forma.
Y además, como por orden de antigüedad.
Un matiz sobre el tema Modric.
Ayer, claro. ¿Tú crees que hacía falta más Lucas o Mariano?
Ayer el partido estaba
Mariano. Hombre, si no quitabas a Benzema, si hubieras hecho cambio Benzema por Mariano...
Pero
es que lo que trata es de abrir todavía más el campo con Lucas y con Asensio para intentar meter más balones a la llegada de centrocampistas, de Isco, de Ramos, que incluso en los últimos minutos se va para arriba, es lo que trata su idea. Otra cosa es que no salga.
De cualquier forma...
Entiendo que él quiere hacer algo para mejorar el equipo. Claro,
Que tengo que decir de Modric, como bien dices, Paco, ¿Modric hizo menos que Benzema? No. ¿Modric hizo menos que Bale? No. Pero esa es la diferencia que hay. Que un poquito de Modric vale mucho más que un poquito de los otros dos. Y es que Modric todavía no está dando ni el poquito.
Bueno.
De cualquier forma...
Que Benzema y Bale están haciendo los goles.
Estoy de acuerdo. Con lo de Mariano no estoy de acuerdo. Porque vamos a ver, si tiene que
adaptar... Para ti tiene que haber jugado Mariano.
Hombre, un goleador... O sea,
la delantera de Guas, ¿cuál sería? Mariano, Vinicius...
Y Raúl González Blanco, que todavía daría algo. Yo lo que te digo es que un goleador, un tipo que te enchufa como este se ha enchufado, vamos a decir que no es Mbappé, ya no me ataquéis extrañamente, pero yo creo que un tipo, un partido que estás 1-1 en el alambre, porque está el partido, pues el Athletic fue extraordinario. Chico, Benzema no tiene el día. No está ganando el partido, a ver si caza una. Claro. A eso no hay que estar adaptado.
Pero el perfil, vale, Mariano,
eso es el delantero que faltaba para mí. Ahora, él consideró que Lucas Vázquez, pues Lucas Vázquez.
De todas formas, hay un par de
ahora
cosas.
Modric lleva un mundial brutal y lleva un año, terrorífico. Darle bola a Ceballos, chico.
Bueno, Ceballos no nada. La primera parte de Ceballos precisamente no se ganó el puesto.
La primera parte del Madrid no, pero tiene que jugar.
Más pausa Ceballos.
Con lo de Modric no hay algo. Puede ser, es una pregunta mía, algo de enfado detrás.
No, había. Podía haberlo. Perdona, ¿te refieres a que Modric esté mosqueado por lo del sueldo y todo eso?
Sí, no sé. Te lo digo porque la sensación, yo al menos interpretándole la cara cuando lo ves y eso.
No, pero es muy improbable. No creo que lo metí, David. Lopetegui no creo que esté metido en eso.
No, hombre. A veces, oye, cuando tienes un rifirrafe.
Cuando tú haces ese comentario es que sabes algo.
Si fuera del Valencia lo podrías saber.
Yo hay dos cosas.
Emilio, cuando haces ese comentario es que él alguna vez, cuando no le han querido subir el sueldo, ¿ves? No ha querido jugar.
Puede ser por el sueldo, puede ser porque eres suplente, puede ser porque no te han dejado irte, puede ser por muchas cosas.
¿Sabes lo que hay en Modric? Socorro. Que no ha hecho pretemporada. Eso es lo que ha hecho Modric. Modric ayer fue titular. O sea, que no le busquemos tres pies al gato. Modric lo que hay es que no ha hecho pretemporada, como no lo ha hecho Griezmann, y como lo han hecho los futbolistas que han llegado hasta la final del Mundial.
Un segundo. Emilio quiere destacar dos cosas. Vas a destacar dos cosas y luego vas a dejar que los demás digan una cosa. Venga.
Si no he dicho nada durante todo ese
tiempo.
Efectivamente. Di dos cosas.
Y después me voy yo.
Di qué dos cosas quieres destacar.
Una es que estamos en la cuarta jornada de Liga y hay equipos que están mega descolgados. ¿Vale? Esto del Atlético de Madrid, del Sevilla, del Valencia no es poca broma en una liga así.
Lo segundo
que quería decir es que la jornada de este fin de semana demuestra que en estos tiempos en que estos grandes equipos se están poniendo en marcha, es el momento de pillarlos. Si no, no los pillas.
Pero Emilio, el Barça no está descolgado, de hecho es el líder y debería estar descolgado. Está jugando como un descolgado.
Sí, pero está jugando como un descolgado, pero 12.
Pero en los equipos raros que han empezado raros, el Valencia, el Atlético Madrid y tal, yo en nivel de juego incluiría al Barça. A mí el Barça no me sabe.
Es lo que se piensa a este lado del río.
Yo digo que el entrenador no está preocupado,
Yo
en su pellejo lo estaría.
Pero espera, no quiero mezclar ahora lo del Atleti ni lo del Barça, que
no,
eso vamos a tratarlo
de hablar de Madrid.
Que el Barça, a diferencia, por ejemplo, de los otros, ha tenido un calendario mucho más amable que lo han podido tener nosotros. El Madrid, en el momento que le ha llegado el primer, ya hemos pasado de novillos a toros, cuando te llegan los toros, la plaza cambia y todo cambia. Claro. El Atlético Madrid, el Valencia, han tenido toros. El Madrid,
bueno,
el Madrid
para,
ha
para el Barça San Sebastián lo era, sí.
Bueno, digo, los primeros toros los ha tenido.
Bueno, bueno,
el Barça,
pero para el Barça San Sebastián lo era. Los primeros como, como para el Madrid y San Mamés.
El igual. Madrid y el Barça, el primer toro lo han tenido este fin de semana.
Sí, pero el Atlético han tenido
el Atlético de Madrid
y han tropezado también.
El Atlético de Madrid y el Valencia para mí han tenido toros. Menos el, puedes decir que el Eibar es un novillo y ha tropezado.
Y el Rayo.
Pero le ganó. Le ganó como le ganó ayer el Barça a la Real, jugando mal, pero le ganó. Pero cuando no ganas es cuando hay que mirar. El Atleti no ganó en Valencia, que yo creo que no, que se puede no ganar. Sí. El Valencia no ganó al Atleti, que se puede no ganar.
Luego Valencia perdió con el Español, que no tiene
ahí
que perder.
Ahí puede tener el primer tropiezo. El Sevilla también ha tropezado
en
sitio.
El Español está en Champions, ¿eh?
Bueno,
hombre, se tiene que acabar el mundo.
Lo que se piensa.
Mira,
este
ahora el Madrid tiene
y va al Bernabéu, Tomás. Y va
hombre,
Bernabéu.
0-2.
El Madrid ahora juega con el Atleti, que ha jugado. Va a jugar con el Sevilla, en medio tiene el Español, Sevilla y recibe al Atlético
en fútbol y más al principio de temporada torres. Hay resultados que no tienen que
claro,
ver con el juego.
Claro. Decir,
con el juego. Ayer, por ejemplo, el Atleti tenía que haber ganado y el Barça, para mí, jugó el peor partido en años.
Sí, muy, pero horrible.
Muy mal. Pero, por ejemplo, ¿sabes lo que se piensa a este lado del río del Real Madrid, de lo que está pasando con el Real Madrid? Digo, por hablar del Real Madrid, ¿no? A este lado del río se piensa que el segundo rival serio de entidad que ha tenido no ha sido capaz de ganarle. Perdió ante el primero, que fue la Supercopa, y no ha ganado ante el segundo. Entonces, digamos, también cuando se habla del Madrid con esa grandeza...
¿Lo ves en segunda?
No, pero que parece que solo con bajarse el autobús y vestir de blanco lo va a ganar todo.
No, hombre,
pues
pero eso
hay que analizar Estefano, con un poquito de profundidad lo que dice Lama, que es el segundo rival serio que ha tenido y no ha sido capaz de ganarle a ninguno de los dos.
Una cosa, Paco, quería preguntarte por la ausencia de Isco en la
claro,
alineación.
Esa prepotencia es la que os mata a vosotros.
Claro.
¿A nosotros o al
no, no, a los que, al que ha tirado sí, el latiguillo por debajo. De, Palomar, claro, el otro día se,
esa gente extraña.
El otro día se arrodilló
Madrid
ante
que
el Cholo.
Cuando,
claro.
Que cuando llegan los rivales serios, que es que el otro que se día viene se abajo, arrodilló ante es que es asombroso. Vamos.
Déjame preguntarle, Paco, lo de Isco fuera del equipo, ¿te suena a que no está bien o a que...?
No, que venía de dos partidos de selección. Me extrañó más antes de la selección. Porque todos pensábamos que si Isco era suplente en el Madrid y titular en la selección de Julen, el Madrid va a jugar los 58 partidos.
Claro.
Evidentemente, al final jugará 42 en vez de 58. O sea, no tengo ninguna duda de que es que en el Madrid va a haber 12, 13 titulares. Y por no decir que van a jugar 15 o 16 todos los partidos gordos y 5 o 6
Juanma,
la Copa.
Contra la Roma, cuando Isco y 10 más.
Titular. Juanma, cuando el año pasado Zidane quitaba algún día a Isco, yo creo que por la cabeza de Isco podía pasar y decir, uy...
Ahora no.
A ver si no vuelvo.
Ahora tiene la confianza
pero
plena.
Pero ahora
de que
yo creo que aunque no lo ponga Lopetegui, hijo piensa, este tío cree en mí. Porque también voy a dar otro dato que ha dicho Guas de Ceballos. Ceballos, en 4 partidos de liga, yo creo que ha sumado más minutos que en toda la temporada con Zidane.
Seguramente.
Entonces ya Ceballos también pensará, bueno, este ya cuenta conmigo. Te quiero decir que yo creo que Lopetegui está enseñando sus cartas, igual y que a Vinicius.
Quería preguntaros, una cosa quería preguntaros una cosa a todos, porque además se montó el debate cuando estaba viendo el partido. Raúl García, ¿os enamora o saca de quicio?
Bueno, es Diego Costa, no ha cambiado nada.
Bueno,
Pero quiero decir,
a mí me enamora. Es un
a ti Antonito, sí, no tenía
porque,
dudas.
Porque no ha cambiado. Porque
Lama,
sigue
ni te pregunto.
Raúl García, siempre.
A mí si me pregunta Lama, Raúl García, digo, lo quiero siempre para mi equipo y no lo quiero nunca en contra.
O sea,
Diego Costa
te enamora.
Pero es coherente, no ha cambiado, sigue siendo el mismo jugador de siempre, da igual donde juegue.
Albelda, ni te pregunto tampoco, ¿no?
Hombre, yo es que lo valoro porque lo he tenido enfrente, ¿no? Y como se suele decir, es un tocacojones que no veas.
Claro.
Esa es la verdad.
Exactamente, ¿qué quieres decir con ese término? Que no lo hemos cogido.
Es incómodo.
Háblanos en términos un poco más claros.
Es difícil jugar contra él, es difícil, te hace todo incómodo.
Hay una cosa con esos futbolistas que les ha representado una putada inmensa, entre ellos el líder y número uno, Luis Suárez, que es el VAR. El VAR los va a matar. Estos tíos.
No, hay una cosa, David, de Raúl García me parece horrible.
Antes de que se inventara el VAR ya hacía lo que...
Bueno, no, pero ahora, Roberto, quedan en ridículo.
Pues ayer lo siguió, sí, pero lo siguió haciendo.
Sí, pero
no, ya, pero acabarán.
A ver, ¿qué le parece horrible a Paco?
Cuando finge.
Una simulación.
O sea, si tú eres duro, enhorabuena, eres duro. Si eres bueno, eres bueno, cada uno es como es. Pero si eres duro y luego te tocan un poquito en la cintura y tú simulas un golpe en la cara, eso me parece horrible, horrible, porque si eres peleón, eres peleón. Pero no he visto 3 este fin de semana, no solo lo ha sido Raúl García. Hoy Alex Vidal y por la tarde ha habido otro que no me acuerdo. Que ha sido golpes en la cara. Pero bueno, si tú eres un broncas, no tienes que luego quejarte de me han tocado en la cintura y me quejo de la cara. Eso me parece fatal. Lo demás, no, es muy buen futbolista.
Estos
muy
jugadores
bueno.
En su repertorio tienen que rascan y que luego se hacen los muertos. Va todo en el mismo pack. No son solo grandes actores.
Yo creo que Raúl García solo lo hace frente a equipos en los que él ha visto que se ha hecho contra él.
Sí, hombre. No, lo que pasa es que solo lo destacamos en esos partidos, pero lo hace en todos los partidos.
Le van a dar el premio a Princesa
Asturias. Es un jugador que rasca como a Pepe.
Pero Raúl tiene esa cosa que tiene Busquets, entre otros, que son dados al desmayo. Ahora, yo creo que es un futbolista tremendo y que cada vez juega mejor. Ayer lo dijimos en el
partido. Yo lo dije en la transmisión, pero yo creo que según pasan los años es mejor futbolista.
El tío juega y juega para el equipo de lo que tú quieras. Que le sobran estas historias, pues como a Busquets y a otros, que son dados
al... Busquets exagera cuando le dan una patada, pero no se suele quejar de la cara si le han tocado en el culo.
Bueno, hay otra cosa del partido.
Paco, en la dimensión como futbolista Raúl García, si tú solo te paras en eso, es que no...
No, es que nos está preguntando por eso. ¿Te crees que está hablando por la cuadra que marcó?
Raúl García es mucho más que eso. Y claro. Lo ha demostrado muchos
como
años.
Persona, como persona.
No, como futbolista. Como futbolista es... Joder, también tiene que echar de menos una barbaridad.
Raúl García, Juanma, del partido. Sí. Raúl García es un futbolista que tiene problemas en todos los partidos con todos los rivales, pero luego tú mírale cómo acaban los partidos.
Sí, es verdad.
Pero incluido los rivales.
Con Sergio Ramos.
Abrazado. O sea, que es un futbolista que, yo te digo, yo lo querría para mi equipo y nunca lo querría contra mí.
Y nunca querría ser su árbitro.
Por ejemplo,
porque es muy plasta al parecer todo el rato comiendo la leche.
Sí, lo han comentado los árbitros eso muchas veces.
El partido también deja un gran Muniain, persona, eso para un chaval que ha pasado lo que ha pasado él,
sí, hombre,
eso es fantástico.
El chico se ha recuperado y el porterito, cuidado, ¿eh?
No, el porterito a ver qué hacen con el que no quiere renovar ahora, ya verás.
No, bueno, pero el Remiro tiene el problema ese que diga, si vuelve al Huesca le recibirán con los brazos abiertos, pero ese chico...
Tremendo. Oye, vamos a hacer un repaso rápido por la última hora de Vinicius.
Un momento, que me
quedo me gusta porque, ¿no? Es que Vinicius tiene corresponsal propio.
Es como el bar del año pasado nuestro, ¿no?
Es decir, en los medios de comunicación hay gente que hace el Madrid, el Barça, la Leti y tal, y es el único que hace Vinicius. O sea, Carlos Ganga, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Viniciólogos, ¿no?
Tú en la COPE solo haces Vinicius, ¿no?
Sí, prácticamente. Además, esta semana que voy a estar de vacaciones me voy a dedicar a Vinicius.
Ah, perfecto.
Pero con la tribu suya.
¿Tiene tribu?
Para sus amigos.
Tiene
su propio estoy.
Ah, no sé.
Y tanto.
¿Cuánta gente va con Vinicius, más o menos?
Pues van sus padres, su hermano pequeño, dos amigos... Y otros dos familiares.
Eso para Roberto Carlos era el día que se quedaba solo.
Vamos.
Roberto iba con de 20 para arriba, ¿verdad, Paco?
Sí, pero este es familiar, ¿eh? O sea, Roberto eran amigos.
Estos son familia, claro.
Sí, esto de la mayoría es
bueno,
familia.
Roberto luego ya los convertía en familiares.
Eso sí.
Algunos.
Entraban sin ser familia y acababan siendo hermanos de...
Cuñados.
Efectivamente. A ver, hoy ha metido un gol Vinicius.
¡Golazo!
Y ha hecho un jugadón, que he visto un jugadón y balón al larguero.
Bueno, el jugadón ha sido espectacular, ha sido una arrancada desde el centro del campo, que se ha ido de tres, ha ido tumbando a cada uno de los rivales, también al portero, y cuando lo tenía todo a favor y la gente se estaba llevando las manos a la cabeza, la mandaba al larguero, con la portería vacía, con un jugador bajo palos. Yo creo que se le ha quedado un poco atrás el último toque y no ha orientado bien el cuerpo y por eso se le ha ido el balón alto, pero la verdad es que la jugada ha sido un espectáculo y el gol... Ha sido una falta que ha provocado él mismo en la frontal, ha ido sorteando también rivales, le han derribado, ha cogido la pelota, ha negociado con el capitán Javi Sánchez, que era el que le quería pegar, pero al final se la ha dejado el brasileño, y más que un lanzamiento maestro de falta, yo creo que ha sido un gol de pillo, la ha lanzado por el palo del portero, por abajo, el portero que había dado el pasito clásico hacia el lado que defendía la barrera, y por ahí ha entrado el gol de Vinicius, que es el tercero suyo, que ya lleva tres en tres partidos que ha jugado con el Castilla, o sea que sale a gol por partido con el filial del Real Madrid.
Qué presión para Lopetegui.
Aunque meta siete, creo que no es su sitio, y lo vuelvo a decir. Le he puesto un ejemplo esta tarde a Guas. Minuto 44, que da la cosa que estaba mirando yo para eso.
Sí.
Se pone a regatear la línea de medios del equipo rival y le quitan el balón, a lo mejor era con falta, se queda parado, como se quedaría Pelé con 31 años, o como se quedan Messi y Cristiano cuando está un partido súper resuelto y pasan de volver a... Bueno, eso en el Madrid grande es que no se va a dar. O sea, si en el Madrid grande pierdes un balón en el centro del campo, no te pita fatal.
El año pasado se daba. Correrá para atrás.
Ya, pero...
No, pero correrá para atrás, hombre.
Pero si te tienes que ganar, digo, la plaza. Claro. Entonces creo que con la superioridad que demuestra la categoría va a adquirir vicios que no le vienen bien para subir al primer equipo.
¿Quién ha sido, Paco, el que no ha querido ceder a Vinicius a un equipo de primera división?
Lopetegui.
El Madrid.
No.
El Madrid. Yo creo que Lopetegui estaba dispuesto a cambiar a Vinicius una cesión por un delantero.
Que sí, Lopetegui aceptaba que Vinicius se fuera a cedido a un equipo.
No, aceptaba, primero. Y lo pedía.
Bueno, te decía, aceptaba. Que dijo que lo cedieran. Es el club el que dice que no.
Y bien dicho.
Todo me parece bien. Pero bueno, Lopetegui es el que pide que lo cedan. Y el club dice que no, ahora también el club tiene que aceptar la decisión de Lopetegui. No,
claro, cuando entre en las convocatorias no va a entrar por lo que haga en la categoría. Hombre, y en los partidos. Va a entrar por lo que trabaje durante la semana. A ver, yo no quiero hacer de abogado del diablo. El primer gol en categoría profesional no lo mete. La falta que ha metido hoy, el gol, no lo mete. No se lo mete a un
portero. El tiro bonito porque es de cross, con mucho efecto, pero estaba el que entra botando al palo del portero.
En primera división ese gol no lo mete. La segunda, el jugador tiene dos fases. Una primera cuando arranca, que controla mal el balón y se le va, y el pobre defensa pues no da una, y luego ya dentro del área sí se mueve bien. 3-0 contra el Unionistas en la
un bluff, Roberto.
Yo es que no le he visto mucho, me parece que es un buen jugador, te ha gastado 45 kilos, Robinho. Pues tiene que ser bueno.
Pero es que arrancadas de esa las hace Morales en el Levante y no, es que
hemos visto canteranos históricamente en el Madrid que las han roto desde Portillo a no sé quién, y este chico en segunda vez es que no es su trabajo, no es ahí donde tiene que ganarse.
Yo no digo que esté para el Madrid, pero no seamos injustos, este chaval es juvenil.
Claro.
Este chaval es juvenil.
Sí, pero tiene ha por en delante. Categorías. Está por debajo de su categoría, Manolo. Que sea juvenil. Está por debajo.
Tiene por delante. Un futuro es juvenil. Ahora, que no está para el Madrid cocido.
Sí, pero no viene de un fútbol juvenil. Le dices que es que lo han sacado de
pero no es culpa de él que no le pongan.
Viene de un ámbito profesional.
En primera.
Yo te digo a ti que este chaval en 6 equipos de primera juega de
titular. Claro que juega, pues que es donde hay que ponerle.
No es culpa de Lopetegui.
Vamos a repetir el debate todos los domingos.
No es culpa de Lopetegui.
Sí.
Simplemente no le he hecho la culpa a nadie, pero que no nos deslumbremos por jugaditas en el Castilla.
No, yo no me deslumbro, ¿eh?
Jugaditas,
pero tampoco le mato. Oye,
pero aunque
que no
sea,
le estoy matando, estoy diciendo que le metan en primera división, que es
sí, pero
sitio.
Aunque sea segunda B, a veces tampoco es fácil a primeras venir con los condicionantes que él viene
Y
acostumbrarse y tan fácil hacer las cosas.
De verdad, mirar las acciones de hoy. El primer gol es una vergüenza que le metan ese gol a un portero en un ámbito profesional. Y la jugada.
El primer día también fueron dos mierdas.
Si es que yo le veo fuera.
Él es bueno y hace cosas buenas.
Le veo por debajo de su categoría.
Ganga, hasta la semana que viene. Sí. Bueno, la semana que viene, como juega el Castilla fuera, ¿no?
Sí.
Descansas,
sí,
no va Vinicius.
Que viaje.
Bueno, entre semana está la Youth League, que juega el Madrid contra la Roma. No sé si jugará Vinicius esa competición, la Mini Champions.
No, puede jugarla, Mariano. Puede jugarla.
Ahí juega Mariano.
Yo creo que está en la lista de la Champions y entonces no puede estar en la de la Youth League, creo, ¿eh?
No sé, ahí ya me has pillado, pero no.
A ver si bajan a Benzema por la Youth League.
Por edad puede jugarla.
A Vinicius. Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Y estamos en ficha del Castilla, me parece, ¿no?
Si lo que pasa es que hay una lista A y una lista B en la Champions, si a lo mejor está en la lista B, no en la A.
Estamos en directo, en este tramo final de Tiempo de Juego, en el Tertulión, el tramo de opinión de los domingos y además el tramo en el que escuchamos a los oyentes. Adelante, compañero.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, Alberto Arauz, ¿cómo estás, hombre?
Muy bien, fenomenal, como siempre muy atento.
No sabía quién era el
compañero. No, sí lo sé, pero es que para mí es una persona que es compañero en mayúsculas. Te lo digo de verdad.
Mira, Alberto Arauz, Juanma Castaño.
Encantado.
Juanma es el que estaba en la tele hace un rato, ¿lo has visto?
Alberto Arauz es un pilar de esta santa casa. Adelante, Alberto.
Y está muy atento.
Yo ya pronosticó el podium de la Vuelta, porque este sí que sabe ciclismo, no Erifrade.
Es verdad.
Hala, al palo para Eri.
Bueno, Juanma, una noche más. Atentos al 637-230010, que es nuestro WhatsApp. Y como todos los sábados y los domingos, estamos muy atentos al Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCope. Y están escribiendo, Juanma, sobre el Madrid, sobre el Atleti y sobre otros muchos temas. Por ejemplo, dice un oyente, el gol del Athletic de ayer a Keylor no se lo marcan. Y Vinicius ya debería estar jugando en el primer equipo. Es de cajón. Dice otro oyente, dos partidos del Madrid contra equipos competitivos, Athletic y Atlético, y no ha sido capaz de ganar. Empieza a funcionar el cagómetro merengue. Comenta otro que Modric se ha pasado un verano jugando prórroga tras prórroga. En algún momento tendrá que recuperarse ese muchacho. Dice un Atlético que ayer no pitaron al Cholo por sacar a Garcés. Pitamos por quitar a Rodri y no a Coque. Rodri es quien estaba sujetando el equipo y Coque se pasea en el campo. ¡Opa, Atleti! Otro le dice a Paco: Paco, pues si a ti no te gusta la Champions, a las 6:55 que estás en el estudio y puedes ver todos los partidos, imagina a los comerciantes que no pueden ir al estadio porque no pueden cerrar sus negocios.
Para eso está la radio, siempre estará la radio.
Ahí está.
Y por último le dice un oyente a Pedrito Martín que cuando no había VAR los partidos se alargaban muchísimo más. Antes nos pasábamos una semana entera hablando de los penaltis que no se pitaban.
Vamos a hablar del de Barça.
Las que no se pitan, las fuera de juego que se pitan sin ser. Seguimos igual,
le vais a convencer.
Sí, vamos a hablar ahora del Barça y del Atlético de Madrid, pero también del lío que se ha montado en Sevilla. Creo que ya están preparados Oliva y Víctor, ¿verdad, Oliva?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Víctor?
Yo, ¿sí? Bien, deseando que me despaches para cenar y acostarme.
Pues no te preocupes, que eso es lo que hacemos en este programa, despachar. O sea, contar cosas, analizar y todo eso, nada. Esto se trata de ir despachando hasta la 1:30 y cada uno va a su casa a cenar. Es el concepto de radio que vendemos en el siglo XXI. Ahora vamos a despachar unas cosas y luego seguimos despachando. ¿Seguimos?
Claro.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato,
259 fallecidos son.
Ángel Expósito encuentra una historia.
¿Qué te pasó?
Iba a buscar a mi hija al colegio en Tres Cantos y en una curva que era un punto negro.
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Sara, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Este pedazo gimnasio qué es?
Nos encontramos en la sala de rehabilitación de la Fundación de Lesión Medular.
Y después analiza cómo te afecta.
¿Pero quién tiene la culpa? ¿El conductor? ¿La carretera? ¿El coche?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna con Ángel Expósito en COPE.
Para todo el mundo, nadie cuenta el ciclismo con esa pasión que solo ponemos los de COPE.
Vive todos los días la etapa con nuestro equipo. Edi Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alañá.
¿Cómo es la situación de carrera? ¡Qué duro es esto! ¡La Pereiro, muy buena!
Hola, ¿qué tal?
Disfruta en COPE más, en tu móvil y COPE.es.
De la Vuelta a España, de la Vuelta en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Yamóvil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Yamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Yamóvil!
Buenos días, el director de Yamóvil. Somos del manicomio. Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Bueno, y el momento que muchos estabais esperando por fin ha llegado. Desde Bellyville llegan los Bellies. Como llevamos viendo en su canal de YouTube de Bellies Babies, los Bellies son los bebés interactivos más traviesos, divertidos y alocados, listos para adoptar. La Super Nanny Beth es la encargada de cuidarlos y prepararlos para su adopción. Y este fin de semana tú podrás conocerla en Bellyville y adoptar a tu Belly favorito. ¿Dónde? Pues en Alcampo de la Vaguada. Este sábado y domingo de 12 a 15 horas y de 16 a 21 horas. ¿Y tú? ¿A quién vas a adoptar?
Pensando en comprar un coche. 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canalcar y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canalcar, Canalcar, Canalcar. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
CESUR y el Instituto de Profesiones Biosanitarias de HM Hospitales se han unido para ofrecerte la mejor formación con titulación oficial. Podrás cursar tu ciclo de imagen para el diagnóstico, radioterapia o anatomía, realizando prácticas en los centros sanitarios y accediendo a su bolsa de trabajo. Infórmate en cesurformacion.com.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, tramo final de tiempo de juego en directo. Son las 12 de la noche y 41 minutos, una hora menos, y nos escuchan desde Canarias. Horas y horas, ¿eh?, de programación deportiva en la cadena COPE. El domingo da igual a la hora que pongas la radio y donde la pongas, que siempre hay algún compañero que te está contando lo que pasa en el mundo del deporte. Hoy desde qué hora, Paco? Desde las
12 de
¿no?
la mañana.
Desde las 12, con el Leganés Villarreal, los coches, la vuelta, un espectáculo. El maratón
magnífico,
de Berlín.
Magnífico.
No, impresionante. Da gusto poner la cadena COPE todos los días, pero especialmente los domingos, con tiempo de juego.
Y que estaba.
Los sábados también, pero.
Y los viernes.
Con tiempo de juego, digo.
Sí, también. Oye, si te pones así, los viernes con el partidazo.
Ya empezamos a la una menos cuarto, ¿eh? Ayer también
ya son 45 minutos menos, ya, claro. Ya, a la una
nos
menos
estamos,
cuarto.
Nos estamos relajando.
Eso es, una menos cuarto.
Ay.
Ya solo hacemos 13 horas. ¿Eh?
Ay, bueno, sí, se empieza.
Efectivamente, que está Paco González, está Manolo Lama, Tomás Guas, está Palomar, Miguel Rico, Albelda, Emilio, está Antonito Ruiz, está todo el mundo, salvo Bustos, que le han cortado internet en casa. O sea, no tienen
¿quién,
internet.
¿Quién ha sido?
¿Quién ha sido?
Por el tema del máster. Por el tema del máster, hazme caso.
No me extrañaría que, ¿sí? que fueran decisiones desde muy alto.
Pero bueno, pero será posible. Sí, han exhumado el Twitter de. ¿Cómo se llama eso?
Ahora mismo, yo te digo, a mis hijos le dices ahora mismo que no tienen internet en casa y prefieren estar sin agua.
Se ha exhumado el ADSL de Bustos.
El cacharrito este solo funciona con internet.
Eso es, sí.
Pues ya lo pongo, pues.
Kizir.
Escucha, que no te sientas obligado, Paco. Tú, cuando quieras, ¿vale?
No, sí. Ya han ido a ponerlo.
¿Ya han ido a ponerlo?
Sí.
El bufido que se habrán llevado cuando
Paco, apareció por acuérdate allí. Lo que te digo, muy importante en el sitio que te lo coloquen.
Lo mejor el baño.
Frente a una tele he pedido.
Pues el mejor sitio de mi caso, Paco, el baño.
El baño. Yo lo tengo, si te lo estoy diciendo yo. No, el no mejor es broma, el baño.
Lama, ¿estás hablando desde el baño?
Sí.
Sí, pero es que lo tienes encima del bidé como yo al lado.
COPE baño.
Me he hecho bueno, una mesa portátil y cena aquí todo.
A ver, ¿claro? Ha pasado esto en el Sánchez-Pizjuán. Ha perdido el Sevilla 0-2 con el Getafe, los dos de Ángel. Y el Pizjuán ha terminado cantando esto. Pepe Castro, dimisión. Estaban por ahí Oliva y Víctor, ¿siguen los dos?
Sí, por aquí seguimos.
¿Tiene
¿Qué pasa,
mala
que
pinta?
Ha jugado muy mal Pepe Castro? ¿Qué?
Tiene mala pinta esto, ¿eh?
Sí, tiene mala pinta y la gente ha explotado contra el presidente Castro porque no le gusta un pelo lo que ve. La afición del Sevilla no le gusta cómo se está gestionando deportivamente el club.
Es la primera vez.
En el último año y medio. Un grito tan al unísono y tan masivo, hoy es la primera vez, sí. Ha habido algún conato en alguna ocasión, pero así tan rotundo como hemos escuchado hoy en tiempo de juego no se había producido, ¿no? Y viene un poco arrastrado ya, ¿no? Porque la gente tiene la sensación de que no acaba de haber un proyecto ni una idea y que casi todo se está haciendo impulsos y que todo es una huida un poco hacia adelante a ver si alguna pieza encaja. El año pasado tres entrenadores, en una temporada un director deportivo y esta temporada una planificación deportiva en la que el club ha ido dando bandazos. Se han tocado un montón de jugadores, opciones primeras que no han llegado y luego refuerzos que son y que han costado mucha pasta que no tienen nivel, ¿no? Hoy hemos visto a Ñañón, un jugador pasado incluso en cuanto a peso, que ha costado 15 millones de euros, nivel defensivo bajísimo. Y la gente no le gusta el proyecto y por eso hoy la gente ha explotado de esta manera, ¿no?
Pero eso es más responsabilidad de Caparrós que de Castro, que de...
Bueno, Víctor, primero es el presidente y a partir de ahí la dirección deportiva.
Víctor, ¿qué análisis haces de lo que
ha ocurrido? No, el análisis es que en la crítica habitualmente, bueno, primero está la crítica al delantero que no marca, después al entrenador, pero ya han cogido un atajo y van directamente al presidente porque es una cuestión... Yo creo que lo que se empieza a transmitir, esto lo venimos contando desde hace tiempo, es que el Sevilla ha perdido grandeza. Ha perdido grandeza en la planificación, ha pegado varios batacazos durante el verano. Caparrós, que no quería ser director deportivo, dos días después se anuncia como director deportivo. Y los fichajes que han venido no son fichajes de grandeza, para dar un paso adelante y para ir a ganar. Fichajes ganadores, no los ha habido.
Escucha, pero pasta se han dejado, ¿eh?
Bueno, tiene el presupuesto más alto de la historia.
Claro, es que eso es malo.
200 kilos.
Pero eso es malo, gastarse 15 millones de euros en cañón es malo.
Pero no nos equivoquemos con eso. O sea, tener pasta no significa que hagas un buen equipo.
Claro, es que eso es
tener
malo.
Tener pasta es que sepas aceptar lo que compras.
Exactamente.
Y sobre todo, el Sevilla ha tenido pasta
en eso Sevilla fue el mejor.
Claro, sí. Fue el mejor y a lo mejor no tenía la pasta.
Y moviéndose con menos dinero, sí.
Seguro que no la tenía.
Claro.
Moviéndose con menos dinero. Ha habido un par de fases en la historia del Sevilla reciente donde pasó también una época con Del Nido, donde tampoco se acertaban con fichajes en la segunda etapa suya. Y ahora que hay dinero, con un presupuesto récord de más de 200 millones de euros, parece difícil que se fichen... que no se fichen jugadores de nivel y le está pasando, ¿no? Y además no parece que haya una idea clara de qué hacer con el proyecto deportivo. Esa es la realidad.
Sí. Y sobre todo, claro, pues claro que el líder de esto, la referencia, claro que Monchi se equivocaba. Pero siempre en el campo, siempre en el campo había 4 o 5 jugadores de élite. ¿Cuáles son los jugadores de élite que hay en el Sevilla ahora mismo? Cuidado, Cuidado que han cambiado a Gañón por Lenglet y a Enzonzi por Roque Mesa, Cuidado que el equipo es peor que el del año pasado. Y después yo pensaba y espero que reaccione. Yo creía que un equipo que es menor, el entrenador Machín lo iba a poner a competir. Y el entrenador no da una, Pero es que no da una desde que arrancó la temporada. No da una. Se equivocó el otro día, hace 15 días, en el Villamarín. Y hoy se ha equivocado, pero bueno, hoy lo señaló como un gran responsable. O sea, seguir insistiendo en jugadores que no dan el nivel y dejar a los titulares en el banquillo, pues es injustificable y por eso hoy debe ser muy criticado.
En el entrenador ya veremos si ha acertado. A mí me parece que ha patinado los centrales, la verdad. Me parece que ha patinado.
En defensa es horrible.
Pero en todos.
Y que arriba, por lo que se ha gastado por Promes, tenía a Portu.
A Portu, tal cual.
Y Portu está contrastado, quiero decir, en nuestra liga. No
pero si es que lo iba a traer los dos.
Aclimatarse ni nada.
Sí, por eso, pero al final, por eso la gente Portu, ¿por qué no fue?
Por dos millones, dice.
Pero eso es verdad.
Nada, sí. Si el fichaje estaba hecho. O sea, sí. Es una cuestión al final de último día de mercado.
No te vas a aprovechar de mí porque me queden unas horas de mercado.
Claro, yo ya no te quiero pagar la cláusula. Un poco de cabezonería en ese asunto. Y al final no viene un jugador que por lo menos, sabe, era del gusto del entrenador y también un futbolista que te aporta goles. Por eso, por todos estos movimientos de jugadores que finalmente incluso no han llegado a venir y que han estado muy cerca, la gente también se enfada. Y aunque en el asunto del entrenador creo que es prematuro, son 4 partidos y tal,
sí, claro,
yo lo que veo es que el equipo tiene bastante menos que en el último año, o sea que creo que el equipo tiene pinta de haber empeorado. Y yo decía hace una temporada, lo he repetido en varias ocasiones, Juanma, que el Sevilla tiene un peligro y es convertirse en un Valencia durante algunos años, que tenía dinero pero lo gastaba mal, y fichaba, y no acertaba, y cambiaba entrenadores. O sea, o se paran realmente para buscar un proyecto, o realmente la temporada puede ser difícil.
Y después el Sevilla también tiene otro problema, que es el Betis.
También suma, son vasos comunicantes.
¿Cómo está jugando el Betis? ¿Qué equipo tiene?
Esta bronca
está la afición.
Viene después de una derrota.
En una ciudad como Sevilla debe influir.
Sí, pero está haciendo las cosas bien. Eso es una realidad y son vasos comunicantes. Eso es indiscutible.
¿Dónde el gran error de Caparró es estar haciendo referencia continuamente al Betis? Que hace dos años eran equipos distanciados por años luz.
El Sevilla tiene Europa League el jueves, ¿no?
Estándar de Lieja, 7 de la tarde.
¿Y el fin de semana qué tiene?
En Valencia ante el Levante, por la mañana, el domingo.
Vale, pues
el Madrid.
¿Y luego el Madrid?
Entre semana.
Miércoles.
Vale. Pues nada, gracias Oliva, gracias Víctor.
Un abrazo muy fuerte.
Nos iremos informando de cómo está la situación con el Sevilla después de la derrota de hoy frente al Getafe, 0-2. Está preparado en Barcelona Manolo Oliveros, ¿verdad? Hola, Oli.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas.
Pasado mañana ya vuelve la Champions en el Camp Nou. De ayer, ¿te apetece destacar algo de la resaca de esa victoria frente a la Real 1-2?
Pues que seguramente Valverde tiene una asignatura pendiente, que es hacer bien las rotaciones. Porque han venido jugadores que no vienen jugando, mal como ahora mismo, por ejemplo, está lesionado y puede ser una excusa. Artur se lo dejó aquí seguramente para hacer rotaciones y jugar frente al PSV Eindhoven. No juega el Lenglet, que podía haber jugado en lugar de un Titi, porque un Titi estuvo jugando con la selección de Francia. No juega muchos minutos Arturo Vidal. Es decir, yo creo que tiene esa asignatura pendiente. Y más ahora que tiene muchos partidos por delante, como el Real Madrid, como el Valencia, el Atlético Madrid, que tiene... pues en 18-20 días 6 partidos por delante, ¿no?
Ya, a partir de ahí lo diremos dentro de 20 días. Que no ha aprobado la asignatura de las rotaciones.
Bueno, pero claro, sí, porque, el primer por día, ejemplo, para mí...
El primer
para
día,
mí,
precisamente, se nos debe guardar para hacer todas esas rotaciones durante los próximos 20 días.
Es que estábamos
días.
Planteando en relación, si queríamos comentar algo de lo de ayer. Y de lo
pero
de ya, ayer es poner
vale,
a Rafinha...
Pero que la primera crítica sea que no sabe hacer las rotaciones cuando empieza el primer partido de 7
no,
en 20
no, no,
días...
No. Que tiene una asignatura pendiente y que tiene jugadores y que ojalá haga bien las rotaciones, pero de momento no le ha salido bien. Y tiene material y tiene buen banquillo para hacerlas.
Lo que sí sé, creo saber, es que han pasado 4 jornadas de liga y en las alineaciones de titular, Valverde nunca ha sacado a ninguno de los fichajes
de los nuevos.
Que que indudablemente debe tener sus razones, pero para mí la asignatura pendiente del Barça es jugar bien, y lo digo hoy, y creo que no hay mejor día para decirlo, que es el día que es líder, solitario, el único que ha ganado todos los partidos y todas las cosas que matemáticamente se puedan decir, pero yo el partido de ayer del Barça es que me pareció un cualquiera al Barça.
Pero, no, fue el año pasado muchas veces también, ¿eh?
No, no como ayer.
No tanto como ayer, ¿eh?
No, a mí me parece
no, no como ayer, no como en Valladolid. Esto que comentábamos al principio de que el Barça todavía no ha tenido, o que no se ha enfrentado a Miuras y a Toreo Novillos, bueno, no quisiera ser tan cruel en el análisis de los rivales, pero los rivales no han sido muy, muy fuertes y el Barça las ha pasado canutas con todos. O sea, porque...
Con el Huesca
empezó palmando.
Sí, ya, hombre, pero
y,
bueno.
Y le costó arrancar y tuvo que haber una exhibición personal siempre Messi para levantar la cabeza. Pero yo me refiero que el rasgo distintivo del Barça, que era el fútbol colectivo de... que era difícil encontrar el mejor futbolista porque había seis que habían jugado bien, es que ahora cuesta muy difícil encontrar un tío que haya jugado bien.
Pues
y es un partido de ayer que estaba plagado de contradicciones.
Y encaja goles al principio.
Plagado de contradicciones.
Pero sin quitaros razón, yo creo una cosa, si me permitís, sin quitaros razón, que no ha estado brillante, todo esto que decís está muy bien, yo creo que él no hace inventos porque ha ido a buscar el pleno. Y le ha metido dos puntitos al Madrid, con lo cual, escúchame, tiene que haber una cierta preocupación de decir, escúchame, no vamos a ver, el Barça está ahí puesto.
Ya, pero es la preocupación de septiembre, es la preocupación de septiembre, han recuperado a Dembélé, tienen que entrar otros jugadores, Lopetegui no ha metido ninguno nuevo todavía tampoco. O sea, es decir, es que yo creo que, bueno, no sé, yo como siempre soy el otro, pues bueno, está.
Yo te digo que me parece que lo está haciendo bien.
Si Miguel, la palabra que has utilizado de cruel, no quiero ser cruel, que es la que ha utilizado Guardiola para definir la prensa de Barcelona, que es que encontré que era una definición bastante bestia.
Pues sí, bastante bestia, y yo creo que tengo que admitir que bastante cierta.
Vale, por eso
lo
digo.
Pero Emilio, a matemáticas nos ganas, porque el Barça va primero, porque
bueno, va mal,
de
¿no?
puntos.
Claro.
Bien, vale, esto al final lo va a ganar.
Todos se cambiarían por el Barça.
Claro,
¿verdad?
Esto lo va a ganar el que mejores números haga. Eso
vale,
sí,
vale.
Pero el partido de ayer, que es un poco de lo que estamos hablando, pues yo veo un Barça.
El partido de ayer,
se salva ni Messi, está Mercedes
vale,
de la
el partido
Real
de ayer,
muchos
el,
ratos.
Pero claro, es que nosotros nunca. Para nosotros nunca juega el rival. Nunca.
Sí,
ni el Atleti de Bilbao, ni el Betis en Valencia, ni el Getafe en Sevilla, ni la Real Sociedad en Anoeta.
Es verdad lo que dice Emilio.
Nunca.
Es verdad.
Pues
es,
nunca pues juega entonces,
y parece muy
o sea,
mal
decir,
cuando nos escuchan. Efectivamente, cuando nos escuchan por ahí adelante, iba a decir, pues sí, en el resto de ciudades que no son Madrid y Barcelona,
no pero
siempre dicen, oye, ¿qué pasa? Pero nosotros hemos hecho algo bien.
Es que es brutal. O sea, la Juve hoy con todos ha ganado 2-1
y dicho, el Barça juega mal.
Bueno, escuchan una cosa.
O sea, estoy de acuerdo con
el Barça, cuando tiene la pelota, tiene que jugar bien, más allá de que la Real, el Getafe...
Pero por lo menos tiene que intentarlo.
En un partido, un ratito tiene que jugar bien, ¿no?
Pues hay veces que ni en un ratito. Bueno, ayer con Dani dijimos, el Athletic, porque el foco está en el Madrid, que si falta Cristiano, que si no falta Cristiano, que si Mariano, que tal. Oiga, el partido del Athletic Club es modélico. Y la Real ayer,
no
si
seáis ahora demagogos a hablar bien del
si
rival. Estamos
si la Real
hablando
tiene
que el
acierto,
Barça
gana.
Jugó muy mal.
Bueno,
para mí es el peor
que no.
Partido en años.
Ver,
en años.
Barça,
en años. Cuando,
dice,
en años. No. Para mí sí, peor que en Roma, porque en Roma es que estaban atontados. Ayer fue horrible. Fue en la primera parte pensábamos que era culpa de Valverde, porque es que se ha equivocado en los cambios. Cuando metió a los titulares, hubo cuatro mano a mano.
No, peor, fue
contra
peor.
Ter Stegen, peor con los titulares. O sea, que no es cuestión de la rotación de si acertó
el
cambio, no.
Y sin embargo, ganó el partido con los titulares.
Que sí, que sí.
Y eso es indiscutible, porque pasó. Pero eso son cosas, detalles que pasan en el partido. Pero tú ves el partido completo.
Ni generó ocasiones, ni tapó atrás. O
no
sea,
es,
nada.
No es un partido que pueda reflejar lo que es el Barcelona. Es que el Barcelona jugando mal
ni Messi
es 100 veces mejor que lo que vimos ayer.
No estaba ni
y
Messi.
Y una vez más, como el año pasado,
Ter
Stegen,
yo creo, Paco, que
Ter Stegen
fue
le da
de
los puntos.
Peores partidos de Messi.
Que sí, que
o sea,
sí.
Es que
de todo,
de todo. Quitando a Ter Stegen y Piqué, que no estuvo mal para mí.
Ayer Ter Stegen fue Messi.
Quitando a Ter Stegen, que les ganó el partido.
Y no es la primera vez, ¿eh?
Que él es el que le ganó el partido, el Barça. Pero también esto tiene el fútbol. Ha dicho Paco una cosa que es verdad. El Atlético hizo 10 y no las metió. La el Barça hizo 3 y metió 2.
Pero
y
sí,
el Madrid, que hizo un buen partido, sí. Yo no creo que hiciera un buen partido, se dejó 2.
Pero Manolo, esto lo que indica es que cuidado con cuando se empine la carretera, que claro, llegue Champions. Claro, que claro. Puede ir ganando los partidos, pero lo todo el mundo lo ve vulnerable.
Lo que decíamos antes de Roma el año pasado.
No, pues ya está.
Antes de Roma el año pasado se decía mucho, porque el Barça no estaba jugando bien antes de Roma.
Yo te dije en la primera jornada del tertulión, te dije, mira, todas las sensaciones que uno tiene son normales, pero vuelvo a repetir el tema. Cuando dejen de venir novillos, con todo mi respeto, empiezan a llegar toros, yeah. Es cuando hay que empezar a analizar a los equipos.
Oli.
Ahora van a empezar a llegarle sí. Toros a los grandes. Vamos a ver cómo los capean. Lo mismo lo bordan, pero hay que verlos, ¿eh?
Barça
para bien,
PSV,
para mal, para todo, ¿eh?
Barça PSV domingo, o sea, martes 7-5.
Uh-huh. Eso no son ni novillos, esos son terneros.
¿Qué entrada va a haber en el Camp Nou?
Bueno, yo creo que floja.
Floja,
creo,
¿no?
Que floja. Es
un horario muy malo, hombre.
Es una mala hora. Normalmente al Camp Nou van los forasteros y gente que está de fuera. Seguramente todavía hay gente de fuera. Pero
¿cómo que al Camp Nou van los forasteros? Sí,
sí. Bueno, va mucha gente. Con lo del
mucho turista, el asiento.
Iris, sí,
mucho
sí.
Turista.
Yo esto, al final
no lo entiendo. Al final, ¿los socios del Barça van a 3 partidos al año entonces o qué?
Bueno, hay un lío tremendo con el tema este de los abonos.
Sí.
Porque hay mucha gente que hace negocio con los abonos. Claro,
pues esto... se está perdiendo entonces totalmente pues la identidad en el campo.
Exactamente, desde hace mucho
Juanma,
tiempo.
Juanma, yo no sé si tú has visto cuando los sí.
Organizadores... Por eso nadie puede, árabes, chinos... protestar porque el partido claro. Se vaya a Miami.
No, pero por eso es Girona, no es Barcelona.
No, es lo mismo.
¿Cómo no, que no lo mismo?
No, en Girona van los de Girona. Girona.
Claro. Y los gente toda la vida.
Efectivamente.
Claro.
La hora mala, el rival no demasiado atractivo y por lo tanto la entrada será, bueno,
pues va,
50, vamos a ver, 60.000.
Escucha, pues vamos a ver si a la Champions también
el rival viene en un 0-7, cuidado, ¿eh?
Le sí, compensa sí. Dar una
y
imagen 6-1, así de un partido como...
¿Cómo le va a compensar a la Champions? ¿Tú crees que la UEFA está preocupada si al Camp Nou van 50 o 77? Vamos, a la Champions igual, la Champions lo que quiere es diversificar los horarios, cuanto más pueda mejor. Ahora va a empezar con 2 horarios y como esto le vaya bien, que se sí. Prepare Paco González, pero... va a ser de 1 de la tarde a 12 de la noche. No,
pero desde el váter de su casa.
Me llama la atención que además. Pongan Mónaco-Atlético Madrid a las 9 y el Barça a las 7, porque si separas Barça-Atlético Madrid, que es la televisión gorda de los 3 países afectados, porque la televisión francesa creo que paga menos que la española, creo, por la Champions, la holandesa desde luego... en teoría
la francesa menos que la española no.
Yo creo que sí,
eso va por número de habitantes.
Tú date cuenta los abonos que debe tener Bein Sport en Francia, claro, creo que no sé si eso, lo da Bein o Canal Plus,
eso va por efectivamente pues, eso es Alemania, creo que son sí. Los que más pagan los
no
ingleses.
Inglaterra con diferencia, Inglaterra es la que más paga, pues, con diferencia,
pues será la que más abonos
y,
tenga
y Alemania abonado, creo que paga menos que España.
No,
yo
Alemania
creo que
Paco, pero si Alemania tiene el doble de habitantes,
sí, pero las tele paga lo que quieren.
No, pero ¿sabemos no. De qué hablamos
no sabemos.
Por eso, mira, en los derechos de los Juegos Olímpicos, te lo aseguro, Paco.
Ah, no, eso es otra cosa.
Que los que más pagan son los alemanes, los ingleses...
No, los americanos.
Bueno, no, digo en Europa. Franceses, italianos, por
Rusia,
encima de españoles.
Rusia pagará la que más en Europa.
No te creas, Paco, no te creas. Bueno, estos países que te digo son los que más pagan.
A lo que voy es que, porque no han puesto el Mónaco a las 7, que a Mónaco van a ir los mismos 10.000 de siempre, y el Barça a las 9. No entiendo muy bien.
Seguramente porque... quieren que cada equipo juegue a esa hora y el Barça...
Para decir que todos van a pasar por aquí.
El rival más flojo es el PSV.
Claro.
Y el otro es el Tottenham y el Inter de Milán. Y es mejor poner los otros a la hora normal.
Pero pues, habrán elegido a esa hora...
Puede ser.
Más débil
puede,
gracias,
puede
Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Este es el tramo final de Tiempo de Juego. Ya sí que es tramo final, ¿eh? Ya estamos viendo la pancarta de meta. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz. Adelante.
Que siguen, Juanma, opinando muchísimo en nuestro WhatsApp y en nuestro Twitter. Dice Javi, el Madrid juega mejor que el año pasado, pero sin Cristiano no asusta a nadie. Me temo que se avecina una gran sequía por Chamartín. Dice otro oyente, y habiendo equipos de segunda que no han podido inscribir jugadores por el límite salarial, que Vinicius esté jugando en segunda B no es adulterar la competición, si cobra más que los 4 grupos juntos.
Este mensaje también va a ser un clásico todos los domingos, ¿eh?
Sí, señor. Otro dice, Vinicius...
Sí, señor. A sus órdenes.
Hay otro dice, Vinicius en el Castilla y el Real Valladolid con 0 goles en 4 partidos. Aquí seguro que jugaba y cogía experiencia. ¿Lo traerá Ronaldo en invierno? Dice otro, cuando el Barça juega mal y Messi no aparece, como este sábado en Anoeta, o igual que pasó en Pucela, va y gana. Por un lado preocupa, pero por otro no puedes evitar sonreír al pensar que cuando engrasen la máquina, a ver quién les para. Dice otro, la gente no pitó a Simeone, simplemente mostró no estar de acuerdo con un cambio que es muy distinto. Otro comenta, hoy 17 de septiembre cumple 97 años en su historia el Eldense, equipo decano de la provincia de Alicante. Una felicitación en nuestro programa sería espectacular.
Felicidades, Eldense.
Y por último, un mensaje muy bonito para ti, Juanma. Dice un oyente, hola Juanma, tienes la voz más atractiva de la radio deportiva. Oh, de verdad, mi familia y yo somos tus fans número uno. Firma Amir desde Irán.
Bueno, Amir desde Irán.
Juanma Rodríguez dice, ¿eh?
Amir es nombre de chico, ¿verdad?
Pues lo desconozco, la verdad.
Vamos a investigar ese tema para...
Amir, ¿qué me dices?
¿Y qué más te das? ¿Es un piropo? ¿Qué más te das? Es un piropo bonito.
Necesito, Amir, ¿qué me dices?
Antonio Ruiz, pregunta clara y directa como se hacen las cosas en este programa.
Sí, sí.
¿Está el Atlético de Madrid en crisis? Con un sí o un no, por favor.
No.
Ahora lo argumenta Antonio Ruiz, en directo, para todos ustedes.
No, ¿qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la privación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Sal con un BMW por la puerta grande de las ventas. BMW Madrid, filial de BMW España, te invita a un evento irrepetible, donde podrás encontrar más de 200 BMW kilómetro cero con hasta un 40% de descuento. Acércate a la Plaza de Toros de las Ventas solo el viernes 21 y sábado 22 de septiembre. ¿Te vas a perder esta oportunidad única?
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
En el Teatro Cofidis Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil, 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú, por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar, más información en gruposmedia.com.
A los humanos nos encanta dudar.
¿Me vas a decir tú a mí que el hombre pisó la luna? ¿O que la muralla china se ve desde el espacio? ¡Venga ya, hombre! Pide otra.
Pues de esto no podrá dudar nadie. Hasta fin de mes, los vehículos de dirección y flota propia de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus time. Con nuestros vehículos de flota propia Audi Selection Plus, ya puedes imaginarte estrenando uno. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Elige tu COPE Madrid. En FM 106.3 y también COPE Más Madrid.
En el 94.8 FM y cope.es/Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, en tiempo de juego, en el tramo final, en el tertulión de los domingos, una marca de la casa que además es fantástica. Antonio Ruiz,
sí,
dice presente, que el Atlético de Madrid no está en crisis.
Sí, no está en crisis, no está en crisis porque yo crisis entiendo que es un problema gordo de difícil solución. Yo diría que el Atlético de Madrid atraviesa un bache y los baches se suelen superar con relativa facilidad cuando se tienen argumentos y cuando se tiene un equipo como el que tiene el Atlético de Madrid, que está diseñado para llegar muy lejos en todas las competiciones. Yo creo que ser octavo a dos puntos del tercero, porque claro, ahora parece que el Atleti va colista a 10 del tercero. El Atleti es octavo en la tabla a dos puntos del tercero, pero que no, es el Celta.
No mires al tercero, mira al primero.
No, por eso, pero yo te digo, como quedó segundo la pasada temporada y el entrenador dijo en un partidazo de COPE hace poco que está diseñado para ser tercero, segundo o primero, yo digo que no sé la alarma de dónde viene. Yo veo un equipo que ha tenido dos malos resultados, que ha ganado la Supercopa, o sea, de Europa.
¿Te extraña que nos extrañe que el Atleti haya tenido este inicio de liga?
No, a mí me parece que no es un inicio bueno. Pero hablar de crisis cuando llevas, cuando has ganado la Supercopa Europa, cuando estás en la jornada 4 de la Liga, a mí me parece que es exagerado y alarmista. Y yo no me subo al barco de los alarmistas ni de los que quieren derribar proyectos que han sido,
fíjate,
un éxito, ¿no?
Para mí, ayer jugó mejor que algunos partidos.
Claro, ahí te iba ayer ahora. Entonces, ayer, que hizo un partidazo el Atlético de Madrid.
Bueno, partidazo tampoco.
Bueno, que hizo un buen partido, que tuvo 10 ocasiones de llegada claras de gol, que estuvo mandando en gran parte del partido. Me imagino que gente como Roberto Palomar, como Gonzalo Miró, estarán haciendo fiesta, claro, porque lo de menos es el resultado. Y sin embargo, no conozco a ningún atlético que hoy me diga qué contento estoy que ayer empatamos y jugando tan bien.
Antoñito, eres muy injusto. Antoñito, eres muy injusto con la gente.
¿Injusto por qué?
Que hace, sí, porque eres muy injusto con la gente que hace comentarios que son los que ellos creen que pueden hacer, claro, pero que no, pero nadie se ríe ni nadie celebra que el Atlético de Madrid.
Bueno, es una manera
pierda.
Metafórica, Emilio.
No, no, metafórico.
Es una metáfora. No eres Lorca ni.
No, soy Antonio Ruiz con una personalidad
y se sujeta a lo que ha dicho.
De 10 partidos que juegue el Atleti como jugó ayer, va a ganar 9.
Claro.
De 10 segundas partes como jugó horriblemente como ante el Rayo, le van a empatar 9.
Ya, pero eso
a mí
son hipótesis,
fue horrible, Paco. El día del Rayo y ayer ya, estuvo bastante bien porque hizo todo lo que tenía que hacer el equipo.
Yo
para
te
ganar.
Entiendo, si te entiendo, si a mí también me gusta ver fútbol bonito, pero yo
que
lo que
no es bonito, que es llegar mucho y que te lleguen poco.
Vale, pero eso no está probado que haya resultado en este equipo. Lo que está probado es que este equipo gana cuando gana y cómo gana. Y hay un plan.
O sea, entonces hay que ganar como el día del Rayo, ¿no?
No, hay que ganar.
Pero vamos
el Atlético de Madrid, se ha acostumbrado a ganar sin ponerle condiciones.
Pero tú, ¿qué estás diciendo?
No vais a ser vosotros
¿tú prefieres el Atlético de Madrid el día del Rayo o el Atleti de ayer?
Yo prefiero un Atlético de Madrid que gana y que...
No, responde a la pregunta.
Sí, que gana, que gana.
No vayas al campo. No, pones la radio en el último minuto, te dicen, ha ganado, qué bien.
Yo voy al campo porque me dedico a esto, Paco.
¿Me puedes responder a la pregunta?
Gana. Es que gana es el fin último de este deporte.
¿Qué te gustó más, el Atleti de Madrid el día del Rayo o ayer?
A mí me gustó más ayer.
Pues ya está.
Pero no ganó. Pero no,
pero,
no,
pero eso vale. Va a pasar.
Pero en la cuenta de resultados de este equipo, es que lo que está probado en el Atlético de Madrid es que tiene un tipo de juego, un estilo de juego que a muchos de vosotros nos gusta, pero que
ayer no
ha sido
un estilo de juego. Y ayer lo que hizo es atacar mucho porque no había marcado
el
gol.
Tiene un estilo de juego que no es ni el de ayer ni el del Rayo. Tiene un estilo de juego bastante mejor que lo que vimos el día del Rayo y mejor que el de ayer. Bueno. Y no ha llegado a ese nivel de juego en lo que llevamos de temporada.
De todas maneras, es que en la jornada 4,
aunque no está en crisis, pero.
Yo no creo que sea una crisis.
Debería reaccionar porque si no se va a meter en un bache, efectivamente.
Es un bache que tiene que superar. Pero yo creo mucho en este equipo porque este equipo, además, es muy fácil. Después de cada resultado malo, sucede una catástrofe. Porque ha crecido tanto que es así, yo lo entiendo. Pero si tú analizas detenidamente lo que está pasando, yo no veo un problema grave. Yo no creo que el entrenador ayer sea culpable de que en las 10 ocasiones debajo de la portería no acierten los delanteros, me parece. No creo que el entrenador les diga jugar mal.
Creo que no.
Claro, entonces, esto es fútbol y hay rivales enfrente, que ayer el Eibar a mí me encantó cómo se ordenó para...
A la gente le cabreó que quitara a...
Eso sí, eso sí, porque Rodri estaba siendo el mejor en el terreno de juego, entonces eso chirría. Y yo, pero de eso a cuestionar al entrenador, a mí me parece que no le gusta el cambio, está bien, pero pitarle a un tío que te ha dado la vida cuando estabas muerto y que te ha hecho ganar todo lo que se puede ganar.
Entrenador,
los mensajes que han llegado dicen que no era el entrenador que pitaba.
Bueno, pero se puede tener un poquito de temple, ¿no? Un poquito de tacto.
Antonio, por encima de los resultados, me gustaría decir que sí que es verdad que en cuanto a juego he tenido partidos. Oye, que ha dado un buen nivel. El primer partido en Mestalla se vio un buen Atleti. Y después, pues ayer más o menos también, pero sí que es verdad que el día del Rayo, el día de Vigo, el nivel fue diferente por encima de los resultados de ganar o perder,
Sí, pero entonces te refieres a la imagen a la que estamos acostumbrados a ver al Atlético de Madrid, un equipo solvente, un equipo rocoso, un equipo que no se cae tan fácil. A mí en Vigo me parece que se la pegó, en Vigo. Y bueno, era claro que se la pegó en la segunda parte. Pero este equipo siempre tiene un mínimo de imagen que, por ejemplo, a mí no me parece que la esté echando por la borda.
Que no, que no. Lo que verás es que le ha nacido esta liga torcida y a mí me recuerda a la liga que le nació el año pasado al Madrid.
Claro,
tal cual, estamos de acuerdo.
Ha nacido
Paco,
torcida
pero
la liga.
Crisis, ¿tú crees que hay crisis?
No, Paco? No, mira. Yo
el síndrome de la Supercopa.
Lo pregunté y la gran sorpresa hubiera sido que hubieras dicho que sí y además no estaba de acuerdo con ello.
Pero creo que ninguno de
los. Lo que quiero decir es que el problema es que este es el mejor Atleti de Madrid de la historia. O sea, el mejor, digo, la mejor plantilla de
la
historia.
Bueno, eso lo veremos al final de la temporada.
Pero a priori no es la mejor plantilla.
Es una plantilla que ha crecido mucho y que está más compensada
que
otras.
¿No te vas a mojar en nada? O sea, para
no, sí me mojo. Sí, yo me estoy mojando. Es que yo lo que no voy a decir nada es nada de lo que no crea.
Es que se moja más Simeone cuando va al partidazo que tú.
Pero es que yo tengo mi opinión.
Para mí el problema es que mucha gente piense lo que suele decir Manolo Lama, que esta es una plantilla, un equipo y un entrenador que está más para Champions que para Liga.
No, pero
eso no es así.
Pero eso,
no,
para eso, vale, para vale. Ser verdad, le falta tiempo. Ha empezado muy mal y ya está.
El Atleti sale a pelear por todo y se va colocando a medida que la competición le va colocando en el sitio que bueno, merece.
Yo creo que sí.
Y punto.
Valencia, Hugo Ballester. ¿En Valencia más o menos la misma decepción o no?
Bueno, yo creo que la misma ansiedad, ¿no? El Valencia se ha olvidado de ganar. Lleva 4 jornadas con 3 puntos y solo 3 goles. Está defendiendo peor que la temporada pasada. Jugadores importantes como Parejo no están al mismo nivel. No tiene el gol que tenía en el arranque de la campaña anterior con Santi Mina, Sasa y Rodrigo en pleno estado de forma. Y es cierto que también se le ha juntado con que Guedes ha jugado 15 minutos por ese affair en verano con el Paris Saint-Germain y que hay 2 futbolistas importantes en la columna vertebral como son Garay y Condogbia, que han caído lesionados y con los que no ha podido contar. Si a eso le añadimos que evidentemente hay una necesidad imperiosa porque el Valencia esté arriba para poder salvar la temporada a nivel económico y que pueda seguir compitiendo con los grandes y reteniendo jugadores, pues hombre, son solo 4 jornadas, pero hay preocupación ahora mismo porque además el calendario tampoco es favorable.
¿Nadie dice nada del Valencia?
No, es que mejor no lo voy a contar.
Yo
no,
¿El murciélago qué piensa?
Parecido, igual. Es que las sensaciones, igual que he dicho antes del Atlético Madrid, las sensaciones, aparte de los resultados malos, las sensaciones no han sido buenas. A nivel defensivo, el equipo está flotando, le crean demasiadas ocasiones, no ves el equipo ese consolidado de Marcelino. A nivel ofensivo, la verdad, me falta algo. No sé si es el mejor Guedes, esa verticalidad que tenía, pero a pesar de tener ahí 4 delanteros muy buenos, los está intentando combinar, pero tampoco acabamos de tener demasiada imaginación en ataque, la verdad.
No, y Rodrigo, que deslumbró el año pasado, todavía no está.
A mí, bueno, ayer sí que me parece
de lo más salvable, Rodrigo.
Del rival. Es que ayer le pasó Inui y Canales. Y una manera de jugar del Betis de Setién, que jugó sin medio centro defensivo, solo con Guardado. Y es que llega los fines de semana y cuando ves que se juntan Inui y Canales, dan ganas de poner la tele.
Sí, sí.
Y claro, el Valencia no tiene esa alegría, porque en el juego de Marcelino normalmente no hay esas cosas. Y si no tiene arriba gol y atrás no es seguro, pues se te quedan menos, es muy poco.
Por lo que dice Paco, si al Betis le aguanta el físico en Mestalla después del esfuerzo de la primera parte y luego es un poco más vertical, porque yo creo que se equivoca, se tiene la apuesta por Sanabria, Sergio León luego le da mucho más dinamismo arriba, el Betis de Setién sale victorioso de Mestalla. Aún así, yo creo que sobre todo por lo que ha dicho David, se está un poco en estado de shock precisamente por la fe ciega que se le tiene a Marcelino por el trabajo realizado la temporada pasada. Ver que un equipo de Marcelino no es sólido atrás y que no es vertical arriba, evidentemente crea cierto desconcierto, y más si cabe sabiendo que, a diferencia del Sevilla, lo que hablabais con Oliva y con Víctor, el Valencia sí que tiene mejor plantilla todavía que el año pasado.
El Valencia juega contra la Juve el miércoles a las 9 de la noche, a la misma hora que el Real Madrid y Roma, en el Bernabéu. ¿En la Juve Douglas Costa puede jugar ese partido?
Sí, claro.
Hombre,
sí,
la sanción será para Italia.
Lo sé, por eso. Sí, sí, es que es una vergüenza. O sea,
lamentable.
Lamentable. O sea, yo es que, te lo digo de verdad, soy la UEFA y entro de oficio. No le dejo jugar. ¿Cómo puede? Ha hecho de todo. O sea, un cabezazo, un codazo, ha escupido en la boca.
Sí, pero
a un rival.
El final es lo peor, Juanma. Lo más asqueroso que hay en el deporte en es la boca. Escupitajo.
Eso es terrible.
Bueno, un escupitajo en la boca.
Podía haber algo peor y es que se disculpara, como se ha disculpado, solo con sus aficionados y sus compañeros.
Pero es increíble.
O sea, no le ha pedido perdón al pobre tío, hombre. Al que le ha pegado con el codo, con la cabeza y un escupitajo.
Es acojonante. Ay, perdón.
Es increíble.
¿Y el árbitro, que lo ve todo delante y no lo expulsa antes del escupitajo? Ahora hecho, digo, ha hecho tres cosas de tarjeta amarilla. Si no quiere, no le expulses directamente. Pero
por,
ha hecho
por
tres
la
cosas
pregunta
de
que hacía
amarilla.
Juanma, el que tiene que sancionar al jugador y dar ejemplos
es la Juve.
Y no tendría que venir a Valencia, por ejemplo, en el próximo partido de la Juve, que es el miércoles.
Pero por eso lo decía.
Ese tendría que ser el que tuviera que dar ejemplo.
Es
la
que
Juve.
La imagen es lamentable. O sea, el escupitajo es feo siempre. Pero yo creo que este es de los más feos que he visto en mi vida.
Oye, y el chico que le ha tirado el escupitajo, lo que ha aguantado.
Bueno.
Durante un minuto. Es que es para no aguantar, ¿eh?
Pues sí.
Pero este hombre.
Pero
tenía,
lo que dice no, Juanma, lo que tú dices es verdad. Hay cosas que trascienden claro. el torneo.
Yo soy UEFA y dije, oye, mire, este señor no juega. Le sancionamos.
Vamos.
Necesitas un artículo al que acogerte. No va a ser aplicar lo que le apetezca a Zeferín. Pero vamos, que es lamentable lo que le ha oído Douglas Costa, que creo que no había tenido una desconexión cerebral así en su carrera como la que ha tenido hoy. Porque ha hecho un completo, o sea, es que ha hecho todo. Cabezazo, codazo y escupitajo.
Y ganaban.
Oye, me dice es que para... ahí abajo se cruzan los cables, te diga David, lo que habrá visto él en los campos. Ahí la,
sí, pero...
Eso no es justificable.
Pero no, ese nivel... no, digo que se, por eso digo que uno puede ser tan horrible como este tío. Y sí. A lo mejor no tiene antecedentes, pero llega un momento que se le cruzan y puede ser. Yo no lo estoy justificando.
Pero Antonio, a ese nivel cada día, menos, afortunadamente, cada día menos, sí. Hemos visto
claro,
menos.
Hay muchas cámaras, claro.
¿Cuántos partidos le pueden caer en Italia por esto?
Pues no lo
el
sé,
de la Juve, uno.
Sí, exacto. Medio
no,
partido.
Igual sancionan al de Sassuolo por ponerse adelante, ¿no?
Pobrecillo.
No, por simular.
Yo creo que 4 o 5 le caerán, por lo menos, ¿no?
Hombre, perfecto. Que menos.
Gracias, Hugo.
Mira, me dice para lo que pagan en Europa por la Champions. Alemania, 600 kilos, Sky Deutschland, por 3 años, o sea, 200 anuales. Italia, 270 anuales. Uh-huh. Francia, 1050 por 3 años, pues 330 por año, 340 por año.
No, menos.
Inglaterra, 400 y pico por año. 400 y pico. Inglaterra es la que más paga, más del doble que.
¿Y España?
España no lo sé. Movistar, 1050 por 3 años, pues estamos como Francia. ¿Ves? Lo que yo te decía, que la televisión española, detrás de la inglesa, es una de las que más paga. Empatada con Francia. Uh-huh. 1050 por 3 años.
Una parte.
1080, mira, un poquito más, ¿ves? La segunda somos.
Oye, debutaba hoy en el palco de Zorrilla como dueño del Real Valladolid Ronaldo Nazario. Hola, Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Se ha ido disgustado con el gol de Ibai, pero ¿cómo ha sido el Ronaldo en el palco?
Bueno, pues ha tenido un fin de semana muy largo en Valladolid. Llegó el sábado para charlar con la plantilla y presenciar el último entrenamiento. Después... incluso se acercó a ver un partido de los cadetes del Real Valladolid, del cadete autonómico, cenó con representantes de las peñas. Durante la mañana de hoy ha estado absolutamente confinado en sus estancias y después, como media hora antes del partido, ha hecho su aparición en Zorrilla. Ha esperado hasta ultimísima hora para aparecer en el palco y ha sido el objetivo de decenas de teléfonos móviles que querían inmortalizar el momento de ese primer de esa primera aparición en el palco, desplazando 17 años después una butaca hacia izquierda a Carlos Suárez, que ya oficia simplemente de director general del Real Valladolid a sueldo de Ronaldo. Carlos Suárez, que en la segunda parte ha cedido su asiento, ha desaparecido de esa posición, ha cedido su asiento al alcalde de Valladolid, a Óscar Puente, que ha compartido palco con Ronaldo Nazario. Disgustado, pues suponemos que se ha ido porque Ronaldo es un poco como aquel personaje de cómics, la sombra. Aparece y desaparece, pero nadie sabe cómo entra o cómo sale, ¿no? Nadie le ha visto salir por zona mixta, nadie le ha visto salir por zona común, y la verdad es que Ronaldo no ha tenido, deportivamente al menos, la suerte que suponemos él esperaba en su primer compromiso como propietario.
Vale. Gracias, Amón. Un abrazo.
Que tenemos
un abrazo.
A toda la relación trabajando. Dice Evangelio que Tudospor habla de 3 partidos mínimo. Para
tres mínimo.
Douglas Costa.
En
poco
España,
es.
En, me parece poco. Desde luego que me parece poco.
Qué cerdez.
Quiero unas palabras de vosotros, que sois los mejores runners que hay en el periodismo deportivo, para Kipchoge. Y lo que ha hecho hoy, 2:01:39, récord del mundo de maratón en Berlín, como siempre, es correr a 2:52 o 2:53 el kilómetro, ¿no? 2:53.
Sí, 2:53. Pero esos son datos que os fijáis los runners.
Sí, no, claro. Nos fijáis, tiempo, no, corre uno tú a eso.
El tiempo por kilómetro. Yo me fijo en lo que no somos runners. Tú, en un gimnasio, si vas a tomar rayos, súbete en la cintita, ponla a tope, que suele ser 21, 22, 23, a ver cuánto aguantas. Yo creo que aguantaré unos 15, 20 segundos. En mi mejor segundos. Momento habré aguantado 2 minutos, porque para mí eso es sprint. Es hacer 17, 18 segundos los 100 metros. Que 100 metros parece que es de aquí a ahí. Bueno, pues es una barbaridad. Pues así, 2 horas.
Brutal.
Así, 2 horas.
No, pero no solo eso. Ha hecho los últimos 1800 en tiempo de 1500.
Quiero decir que los últimos 25 kilómetros, o a partir del kilómetro 25, solo, sin libre.
La segunda hora más rápida, sin libre, que la primera.
Los últimos 2000 de 1500 después de 40 kilómetros.
Salvajada. Eso es una de las cosas del deporte.
Yo solo quiero recordar cómo acaban los Juegos.
¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis
cuál es la maratón?
Os voy a explicar. El problema que le veo yo a esto es que tú lo ves correr en la tele y la referencia visual no te parece estratosférica. O sea, dices tú, bueno, es un tío corriendo, no diferencias. Pero realmente, si pasara al lado tuyo, flipalías.
Cógele.
No, efectivamente.
Mira, yo lo
es el sprint de una persona normal, digamos.
Es brutal. Verlos pasar al lado tuyo es brutal. Es como si tú vieras el baloncesto en la primera fila de la cancha. Te mueres. Es impresionante. Sí. O sea, es como los caballos esos de olímpicos de saltos que miden 2 metros y los jinetes necesitan una escalera. Sí, igual, ves y dices, pero es que es una cosa extraordinaria, vamos.
Sí. La primera vez que los vi de cerca yo eso fue en los Juegos de Barcelona, por supuesto.
Sí, claro.
Y te... eso.
No, es impresionante.
Es una cosa... Ahora, tú dices que una definición, 2 palabras bastan, ha nacido.
Ha nacido.
Por hacer una comparación con el fútbol, por ejemplo, son muy pocos los jugadores de Primera División que puedan hacer 1 kilómetro a esa velocidad.
¿Uno?
Sí. ¿De cuánto estabais hablando?
2.53.
Muy pocos. Muy
difícil. O sea, Aleix Vidal, por ejemplo, que es un tío que corre muchísimo.
Hombre, habría que ver 1 kilómetro, pero muy sí, justito, sí.
Muy justito. Si la comparación es de 1 kilómetro sobre 42 y pico,
es que claro, yo lo he vivido en pretemporadas de hacer series libres de 1 kilómetro y eran muy poquitos o son muy poquitos. Los que bajaban de 3.
No, hombre, ahora mismo hay gente muy preparada, pero... más de 3 kilómetros ni uno.
No, pero Paco, bajar de 3...
Más ya... de 3 kilómetros, te digo, ¿eh? Estamos hablando de 42.
Pero que menos de 3 minutos 1 kilómetro ya tiene que ser gente muy, muy buena.
Pero futbolistas profesionales...
Pero el futbolista está... No, Paco, el futbolista tiene otro tipo de desplazamiento.
Claro. Perdona, es que estos corren, no apoyan el talón. O sea, corren con la puntera solo.
Se apoyan con el arco ahí.
Sí, es una cosa de locos. Bueno,
pero se está hablando de lo de las 2 horas. Claro, esto se ve y dice, en un minutillo quitamos la y se queda esto en menos de 2 horas. Quitarle 1:39 a lo que ha hecho este...
Sí, pero es que hoy le ha quitado 1:22.
Antes de que os vayáis, es un honor para nosotros recibir en el Tertulión a Jaime Ugarte. Señor Ugarte, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. No paráis de correr.
No paramos.
Este sí es un monstruo.
Ni de pegarnos, Ugarte, ni
ahora,
de pegarnos.
¿Y ahora robo o no robo?
Ugarte, ni de pegarnos, ni
Canelo
de pegarnos.
Canelo contra Golovkin, ha ganado Canelo.
¿Robo o no robo?
¿Robo o no robo?
Ahí.
No, para nada. No es un robo, porque un robo se considera cuando hay una diferencia abismal con los jueces. Lo que sí es una pelea, que se dice un poco en el argot, cerradísima. Es decir, que si hubiese sido un empate, un árbitro, como decimos, combate en uno en España, uno de los jueces da ese resultado de empate, que es el mismo que en el anterior combate, y otros dos le dan 2 puntos de ventaja a Canelo, que es únicamente la diferencia de valorar un round mejor un poquito que otro, y solamente eso. Es una pelea con muchísimos matices, la verdad que fue muy excelente para el espectador que imparcial. Los mexicanos estaban que se subían por las paredes el día de su fiesta nacional, y fue un gran espectáculo, porque además el peso medio es la división reina del boxeo, donde se conjuga la velocidad de los pesos pequeños, la potencia de los grandes, y fue un acontecimiento bárbaro, la verdad.
¿Vamos a ver Mayweather Pacquiao otra vez o no?
Pues eso parece, que el Money se aburre, y como ha ganado poco dinero en el último combate contra Conor McGregor, combate entrecomillado, porque en fin, fue un poco, tiene un componente show, aunque no dejaba de ser un combate de boxeo, evidentemente, se ganó 250 millones de dólares.
Y los habrá gastado ya, claro.
Sí, es dinero hasta en Bilbao eso, o sea, sí. Eso es una cosa
hasta
de...
En Bilbao.
¿Me entiendes? Es de loco. Y ahora parece ser, hay que tener en cuenta que el senador filipino en el último duelo que tuvo lució bien, y bueno, la verdad que me apetece ver mucho más Mayweather Pacquiao que Mayweather McGregor, claro.
O sea, Mayweather
tiene Ugarte ahora.
¿Cómo?
¿Qué años tienen más o menos ellos ahora?
Están ya en 40 tacos.
Joder.
La edad de ir ahorrando.
Mayweather podría comprar los derechos de la Champions para verlo, verla él solo en casa y contársela a todos los demás. Pues mira, hoy voy a ver el Real Madrid y Roma, que no solo lo tengo yo en España.
Hay que ir a casa, escucha, de Mayweather para verlo.
Escucha, no le des ideas. Porque sí. hay que reconocer que, tío, es impresionante cómo es capaz él en el momento que él decide otra cosa. Hablabais antes del físico. Luego, detrás de todo ese, de esa maquinaria de marketing que tiene, lo de Floyd Mayweather, o sea, los expertos dicen que jamás nadie ha entrenado con la fuerza, o sea, es un prodigio. Os invito a verle, están en YouTube los vídeos, por ejemplo, saltando a la comba, y dices, joder, esto no es normal, es una máquina perfecta. El tío tiene una elasticidad, parece un bailarín del Bolshoi, y luego encima todo eso le pone el punto ese que anda de que todo lo que toca lo convierte en oro.
Sí, sí.
Y es increíble, la verdad.
Bueno, todo no, hay cosas que toca que quedan como estaban. Gracias, Jaime, un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Preguntas para el tertulión. Paco González, parece que Llorens...
puede salir cada programa, ¿eh?
¿Cómo?
Que Ugarte tendría que salir cada programa.
Pues si quieres, si tú lo pides, solo tendrías que decirlo.
La voz del Athletic Club.
¿Cómo dirán tú? Claro. Una gran voz.
Eso, a Peña que le den, ¿no?
Sabe mucho del fútbol, no solo de vosotros.
No, le podemos meter a Peña. Vale, sí, me gusta.
En natación.
Parece que Julen. Paco, parece que Julen se ha decidido ya. ¿Volverá a jugar Keylor?
Hombre, jugar a Copa.
O sea, tu Champions el miércoles, Courtois seguro, ¿no?
A mí me parece una broma la pregunta, pero Miguelito ha dicho que no lo sabe. También me parece una broma que Miguelito diga que no lo sabe, pero yo creo que Courtois
broma que Miguelito esté desinformado, ¿no?
Vale, no, me parece una broma que Miguelito dude.
Vale. Tomás Guas.
Dime, Tibito.
Si investigasen a alguien del tertulión sobre sus másters, ¿a quién pillarían?
Hombre, está en el ánimo de todos, pero...
Yo puse ni inglés nivel alto, ¿eh? Lo digo
claro,
ya.
Claro, no, pero...
Yo digo... ¿Qué tendrá Lama, eh? O sea,
sí, yo creo que hay un...
¿Qué tendrá Lama? Sí.
Hombre, cuando puso que había hecho biotecnología, que no existía la carrera, a mí me resultaba...
Pero Emilio... vamos, no sé, yo creo que... Emilio es sospechoso, ¿eh?
Emilio Pérez de Rozas. El Barça ya es líder en solitario. ¿Ves al equipo manteniendo el liderato hasta el final?
De principio a fin.
Sin duda, hombre.
Miguel Rico, ¿te convence el juego de Valverde?
No.
Esta es una clásica también, ¿eh? Sí. Albelda, ¿qué opciones le das al Valencia ante la Juve el miércoles?
A partir de Champions, que totalmente diferente a la Liga, todas las de ganar, puede ganar.
¡Ole! Hay un hombre valiente.
Roberto Palomar, ¿te parecen acertadas las palabras de Simeone sobre los pitos? ¿No te suena a que Simeone quiere decir yo tenía razón?
Hombre, la celebración me llamó un poco la atención, pero no le considero tan soberbio como para eso. Yo creo que esto se va a quedar en un incidente sin más.
Te enamoró un poquitín Simeone el otro día, ¿eh?
¿El qué? ¿Me?
Que te enamoró un poco, que te cautivó.
No, lo que me hizo fue reafirmarme a mí y dejar en ridículo a los simeonistas, que son más simeonistas que él.
No, al contrario. Sí, vamos, yo bien clarito, vamos. Lo que yo te llevo peleando.
Te dejó en tu sitio Simeone, Antoñito.
No, a mí no, dejó a vosotros. Dijo lo mismo con otras palabras y otro acento de lo que yo vengo diciendo desde hace 3 años.
Dijo todo lo contrario.
No.
Hablaba en español.
Vamos, y tú te rajaste delante de él, Roberto, sí. Ya por hablar en francés.
Por hablar en francés, efectivamente. Y la entrevista fue una mierda, como dice Paco.
Como el portero de la Leti, igual que portero de la Leti.
Todo perfecto. Y el martes, cuando se juegue el partido de fútbol 7 este que va a Paco, ya nos dirán si el programa de hoy ha estado bien o no ha estado bien.
Aquí lo que mandan Gonzalo y Petón.
Efectivamente, lo que decidan eso y los grupos de WhatsApp. Es la radio que merecemos, despachando oyentes. Ha sido un placer enorme, ¿eh?
Sí. ¿O no?
¿Me echáis de menos no viéndome, Paco, en el estudio?
Mucho.
Vamos.
O sea, ya te estabas yendo, ¿no?
Compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Cerramos este tiempo de juego maratoniano. Comenzábamos a las 12 del mediodía y lo dejamos aquí, Alberto.
Y lo hacemos como siempre, Juanma, escuchando lo que nos han dejado nuestros oyentes en el WhatsApp.
Un mensaje para este señor que andaluz, que está radiando el partido del Sevilla. No sé, creo que se llama Víctor. Es para decirle que es muy saborío.
Señores madridistas, el señor Lopetegui es un Benítez más.
Y yo diría a Antoñito que... bueno, que sí que es un tarugo. No reconoce que el Atlético de Madrid está en crisis.
Pues eso, Antoñito, un tarugo. Con eso cerramos. Hasta aquí este tiempo de juego, insisto. Desde las 12 del mediodía, ¿eh? Sumen horas. a lo largo de todas estas horas ha trabajado mucha gente, y lo mejor de todo es que ha sido para todos ustedes, para los oyentes de la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Mañana a las 11:30 de la noche les esperamos en el partidazo. Hay fútbol a las 9, el Girona Celta a las 11:30, cita en la radio en el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.